Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que supervisáis este amanecer también, ya en esta mañana del 16 de enero de 2021, sábado en el que todavía estamos rumiando los datos de un viernes negro, en el que España ha notificado un nuevo récord de contagios diarios de coronavirus, 40.197 y además 253 personas fallecidas por la COVID-19. La incidencia acumulada en nuestro país se ha disparado también hasta los 575 casos por cada 100.000 habitantes. La peor región en este sentido es Extremadura, que tiene 1.220 casos. También está muy mal Murcia, rozando los 900 casos por cada 100.000 habitantes. Castilla-La Mancha, con cerca de 800 y rondando ya los 700 casos. Valencia, La Rioja, Madrid y Castilla y León. Ahora mismo, solo 6 regiones españolas están por debajo de los 400 casos por cada 100.000 habitantes: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y Canarias. Crece la presión asistencial y en comunidades como Valencia, La Rioja, Cataluña o Baleares, la ocupación de las UCIs está por encima del 40%. Ojo con esto. Ahora mismo en España hay casi 20.000 personas ingresadas en hospitales como consecuencia del coronavirus, de los que 3.000 están precisamente en esas unidades de cuidados intensivos. Con la que está cayendo, con el virus descontrolado, las diferentes regiones están apretando todavía más las tuercas y algunas ya se están saliendo del marco que había dado el gobierno con el decreto que imponía esa especie de toque de queda. Para entendernos, ese decreto del 25 de octubre establece una franja para imponer restricciones de movilidad entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, y cada región en ese intervalo de tiempo, bueno, pues ha ido concretando sus horas de restricciones en función de sus planes y de la evolución que tuvieran con la pandemia. Pues bien, ahora, ante el avance de los contagios después de Navidades, para varias regiones ese decreto se está quedando bastante corto y está desbordado por los acontecimientos. Por el momento, Sanidad guarda silencio. No se ve al ministro candidato Salvadorilla. Sanidad calla, pero no otorga. Y esto ha abierto un nuevo frente institucional entre el gobierno y algunas comunidades autónomas. Me explico. Dos comunidades plantean abiertamente adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. Andalucía se lo ha solicitado ya formalmente al gobierno y más lejos ha ido a la Junta de Castilla y León, que directamente lo va a publicar en su boletín oficial regional, con lo cual el adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde entraría en vigor a lo largo de este mismo sábado en Castilla y León. Y aquí es donde tenemos la polémica. El gobierno central considera que el toque de queda en cualquier punto de España tiene que ceñirse a las horas que marca el decreto, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Así que, según el Ministerio de Sanidad, adelantar ese toque de queda a las 8 de la tarde estaría fuera de la ley, sería ilegal. ¿Qué dice la Junta de Castilla y León? Bueno, pues dice que ese decreto habla de las horas, sí, pero también de movilidad nocturna, y que el mismo decreto permite modular las condiciones del toque de queda según la evolución de la pandemia en cada territorio. Francisco Igea es el vicepresidente en Castilla y León.
Podemos limitar el toque de queda durante el horario nocturno, y el horario nocturno, según nuestros servicios jurídicos, es desde el ocaso hasta el amanecer. Y en este momento las 20:00 es el ocaso.
Así que si la Junta sigue adelante, este mismo sábado entraría en vigor ese nuevo toque de queda en Castilla y León a las 8 de la tarde. El gobierno amenaza con anular la medida y, mientras tanto, el ciudadano, como siempre, en medio. Si usted hoy se levanta en Burgos, León, Valladolid, Ávila o Zamora, por ejemplo, la gran pregunta es: ¿a qué hora tiene que volver a casa? ¿A la que dice la Junta o a la que dice el gobierno? Más preguntas en el aire. ¿Me pueden multar si estoy pasando por una calle de Salamanca a las 8:30 de la tarde? Pues poner una multa la pueden poner. Otra cosa es que tenga algún tipo de efectos. Y si, por ejemplo, estoy paseando al perro a las 9 de la noche en Palencia o en Soria, ¿me va a multar la Policía Nacional o la Guardia Civil, que dependen de la delegación de gobierno? Pues bien, aunque parezca mentira, son preguntas que ahora mismo no tienen una respuesta clara con la que está cayendo. Así que volvemos un poco a lo de siempre. 17 toques de queda diferentes y el Ministerio de espectador. Y cuando tiene que reaccionar, lo hace tarde porque las comunidades ya van por delante aplicando medidas. Y cuando llega ya el gobierno, el resto está esperando para seguir avanzando. Así que si nos dejamos de discutir por un decreto que se ve desbordado y nos ponemos a adaptarlo a la situación, sería bastante mejor para todos. País Vasco y Andalucía quieren seguir la estela de Castilla y León y solicitar establecer el toque de queda antes de las 10 de la noche. En Andalucía, además, se va a limitar la apertura de comercios a las 6 de la tarde y se cierran sus 8 provincias. Las reuniones también se limitan a 4 personas. Desde hoy sábado, en Aragón, el toque de queda se adelanta también a las 10 de la noche y cierran sus principales municipios, entre ellos sus capitales, Zaragoza, Huesca y Teruel, hasta el 15 de febrero. 2/3 de la población aragonesa va a estar en situación de aislamiento municipal. Además, los negocios no esenciales van a tener que cerrar los fines de semana a las 6 de la tarde. En Madrid, desde este lunes, el toque de queda también se va a adelantar a las 11 de la noche, con el cierre de la hostelería a las 10. Galicia también adelanta su toque de queda a las 10 de la noche y cierra perimetralmente hasta 63 municipios. Y La Rioja pide a la población el autoconfinamiento y desde este mismo sábado los establecimientos públicos no esenciales van a tener que bajar el cierre a las 5 de la tarde, como digo, desde la medianoche, desde sábado. En Baleares, la isla de Formentera también se va a cerrar a partir de hoy y hasta el próximo 30 de enero, mientras que en Cataluña cualquier persona que vaya a una residencia de ancianos, por ejemplo a ver a un familiar, se tendrá que someter a un test rápido de antígenos. Así están las cosas con el coronavirus desbocado en nuestro país tras las vacaciones navideñas y con la esperanza puesta en la vacuna, que va aumentando poco a poco la velocidad de administración de las dosis. Poco a poco. El último dato refleja que se efectúan cerca de 93.000 pinchazos en un día en nuestro país. España ha inyectado algo más del 67% de las dosis de la vacuna que ha recibido. Melilla es el territorio que más avanzada lleva esta campaña de vacunación e incluso, esto es curioso, los datos muestran que se han administrado allí más vacunas de las que se han entregado. No me pidan que explique esto, pero se han administrado más vacunas de las que se le han entregado. Le siguen a Melilla la Comunidad Valenciana con el 92% de las dosis administradas, Galicia con el 86% y Asturias con el 85%. El menor porcentaje de vacunación se da ahora mismo en la Comunidad de Madrid, en Navarra y en el País Vasco, donde rondan el 50% más o menos de las dosis que han recibido. Debido a los ajustes de producción de Pfizer, España va a recibir el lunes un 44% menos de vacunas de las previstas. Se van a recibir 196.000 dosis de las 350.000 que recibimos cada semana. La compañía dice que se trata de un ajuste puntual para intentar mejorar, incrementar después la producción. Lo cierto es que el Ministerio de Sanidad ha notificado a las comunidades autónomas que ante este recorte va a primar en el reparto a las regiones que más han vacunado estos días. En este documento al que ha tenido acceso la cadena COPE, Sanidad lo explica porque, dicen, quieren garantizar que la segunda dosis de la vacuna esté disponible en estas regiones que más han vacunado. Este lunes, precisamente, los primeros pacientes vacunados cumplen esos 21 días previstos para administrar la segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Bueno, el sábado es 16 de enero, en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora, noticias que contamos de forma breve en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Las elecciones catalanas se retrasan al 30 de mayo.
Lo ha aprobado el gobierno en funciones catalán apelando a la situación de la pandemia. Los socialistas dicen que el cambio de fecha no responde a criterios sanitarios y esperan que la modificación del calendario no implique un cambio de las reglas del juego. El Departamento de Salud sitúa el pico de contagios y ocupación de UCIs en las vísperas de los comicios.
La Comunidad de Madrid retrasa al próximo miércoles la apertura de los centros educativos.
Aunque las universidades sí retomarán su actividad el lunes 18, salvo la Complutense y la Autónoma, que aplazarán unos días más el inicio de las clases. Casi 315 carreteras siguen afectadas por nieve y hielo, mientras Barajas ha recuperado el 90% de la actividad.
Detenido el melillero tras 4 días de fuga.
Es el principal sospechoso de arrojar ácido a su exnovia y a una amiga de esta el pasado martes en Cártama, en Málaga. Cuando iba a ser detenido, consiguió huir de los agentes tras una intensa persecución en la que acabó abandonando el coche y robando una moto. Su expareja sigue muy grave en la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Nancy Pelosi, que es en demócrata en los Estados Unidos, anuncia nuevas medidas de seguridad
para evitar que se produzcan hechos similares al asalto al Capitolio el pasado día 6 de enero. Washington será una ciudad blindada el próximo miércoles cuando tome posesión Joe Biden. Trump, que no asistirá a esta ceremonia, ha iniciado la mudanza de la Casa Blanca.
Contamos también, Carmen, una peligrosa aventura en solitario.
Sí, Salvamento Marítimo ha rescatado a 336 kilómetros al suroeste de la Isla del Hierro a un remero húngaro que pretendía cruzar en solitario el Atlántico. La operación se activó después de que el remero accionara la radiobaliza de emergencia para pedir ayuda y enviar un mensaje a un amigo para avisar de que se encontraba en apuros.
Bueno, y en cuanto al tiempo, una jornada, vamos a decir que tranquila.
Sí, ya nos toca. Esperamos cielo despejado, salvo algunos nublados en Galicia, Cantábrico, norte de Castilla y León, y por la mañana en Baleares y Canarias. Las temperaturas se mantienen bajas, con pocos cambios.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Mal perder en los juegos de mesa, partidas de juegos de mesa que acabaron mal. Ángel, buenos días.
Yo estaba jugando al parchís y mi abuelo pues lo mataron 2 o 3 veces seguidas y el abuelo cogió un cabreo que cogió el parchís y a la lumbre, parchís, las sillas, y no lo hizo una vez. Vamos, que 3 o 4 parchís fueron a la lumbre.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés ahora tienes una gran selección de productos con el 50% de descuento en la segunda unidad.
Por ejemplo, el litro de aceite de oliva Carbonel de 0,4 grados. Si te llevas 2, la segunda unidad te sale por solo 2 euros.
Esto es ahorrar en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, parece que aún estamos lejos de lograr doblegar la curva de contagios diarios en esta tercera ola del coronavirus. De hecho, este viernes hemos marcado un nuevo máximo histórico en nuestro país, 40.197 positivos en 24 horas. Unos datos que tienen su reflejo en la presión hospitalaria, especialmente en el caso de las UCIs de la Comunidad Valenciana, a día de hoy las más saturadas del país. También se deja sentir con fuerza la tasa de incidencia, 575 casos de media por cada 100.000 habitantes en nuestro país, un indicador que ha registrado niveles muy similares a los que teníamos a principios del mes de noviembre, Maribel Sánchez.
Los contagios siguen imparables, con más de 40.000 nuevos positivos, que son un 40% más que hace una semana, y el máximo diario que se ha registrado en toda la pandemia. La curva de fallecidos también asciende y hoy suma 235 muertos COVID. Y es que la virulencia de la tercera ola nos ha equiparado ya a los niveles más altos de la segunda en cuanto a incidencia acumulada. Alcanzó el pico el 8 de noviembre con 529 casos y hoy hemos llegado a los 575 casos por cada 100.000 habitantes. Además, hay 8 comunidades autónomas por encima de esa media y Extremadura lo duplica. Además, Castilla y León y la Comunidad Valenciana también han batido hoy récord de contagios. La presión asistencial se aproxima además a las peores cifras de otoño, con un 29% de ocupación de camas UCI y en 6 comunidades están en situación de riesgo máximo, por encima del 35%. Son la Comunidad Valenciana, La Rioja, Cataluña, Baleares, Madrid y Castilla-La Mancha.
Bueno, son evidentemente malos datos, sobre todo porque con las medidas de restricción que hemos ido aplicando se esperaba que esos datos al menos estuvieran contenidos y no está siendo así. Así que son varias las comunidades autónomas que ante un escenario epidemiológico bastante complejo están optando por endurecer sus restricciones y eso, en la mayoría de los casos, está pasando por adelantar el toque de queda. Esa es la intención que tiene una mayoría de comunidades. Es el caso de Castilla y León, que han ido por la vía de los hechos. Desde este sábado, una vez aparezca publicada la medida en el boletín oficial autonómico, entrará en vigor la obligación de los castellano-leoneses de estar en casa a las 8 de la tarde, una medida que llega rodeada de polémica, ya que Sanidad, el Ministerio, ha afirmado que no se ajusta a los criterios marcados en el Real Decreto del actual estado de alarma, vamos, que está fuera de la ley, donde, como máximo, en ese decreto, se indica que el toque de queda se puede adelantar como máximo, decimos, a las 10 de la noche. Así que, ¿cómo justifican su decisión desde el gobierno de Castilla y León? Pues nos lo cuenta desde allí Javier Luna.
La Junta de Castilla y León se agarra a una interpretación de la norma para sortear el margen que da el Ministerio a las comunidades para iniciar el toque de queda no más de una hora antes o después de las 11 de la noche. Asegura el portavoz del gobierno autonómico, Francisco Igea, que hay respaldo jurídico suficiente para adelantarlo a las 8 de la tarde.
Podemos limitar el toque de queda durante el horario nocturno. Y el horario nocturno, según nuestros servicios jurídicos, es desde el ocaso hasta el amanecer. Y en este momento, las 20:00 es el ocaso.
El gobierno sostiene que no cabe esta restricción, pero la Junta se ratifica en su postura y comenzará a aplicarlo hoy. El paquete de medidas incluye nuevas limitaciones al aforo en lugares de culto donde no se podrán superar los 25 asistentes. Las reuniones en el ámbito social y familiar quedan reducidas a 4 personas y se restringe también la movilidad entre provincias.
Bueno, el gobierno de Andalucía va por el mismo camino que el de Castilla y León. Quieren fijar el toque de queda en las 8 de la tarde, aunque en el caso andaluz esperan autorización de Sanidad para aplicar esta restricción. Además, la Junta de Andalucía ha ordenado el cierre perimetral de todas sus provincias, así como de aquellos municipios con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Yolanda Aguirado.
A partir de esta medianoche habrá más restricciones en cuanto a la movilidad. Quedan cerradas las 8 provincias andaluzas y los municipios con tasa de contagio superior a 500 por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la hostelería y el comercio, cerrará a las 6 de la tarde. Las reuniones familiares, como venía adelantando COPE, Andalucía será máximo de 4 personas. También incluye a bares y restaurantes. Para el presidente andaluz, Juanma Moreno, estas medidas son imprescindibles para hacer frente a la tercera ola.
Los expertos nos advierten de que esta tercera ola es la más dura de la que hemos vivido hasta ahora. Os pido mucha prudencia, que en la medida de vuestras posibilidades os quedéis en casa, que limitéis el contacto social, los viajes y la salida, si no son estrictamente necesarias. Nos quedan semanas muy duras y complicadas, probablemente 20 días muy duros.
Además, en los municipios con más de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes se toman medidas extraordinarias, cierre de hostelería y comercio no esencial. Si el gobierno de España lo autoriza, habrá un confinamiento domiciliario en estos municipios. También ha pedido adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. Escuchamos de nuevo a Juanma Moreno.
Esperamos que se nos dé una respuesta urgente a esas peticiones y que esa respuesta sea afirmativa porque la necesitamos.
El presidente andaluz ha recordado que la tercera ola es mucho más contagiosa que las anteriores, por eso nos ha pedido a los andaluces mucha prudencia.
Castilla y León, también hemos escuchado Andalucía, Aragón también endurece aún más las medidas ante el repunte post-navideño de casos del coronavirus. Los locales no esenciales van a tener que cerrar sábados y domingos a las 6 de la tarde. Además, se van a confinar perimetralmente las 3 grandes capitales de provincia, Huesca, Zaragoza y Teruel, con toque de queda a las 10 de la noche en toda la región. Más datos, más detalles, Enrique Pérez.
Los vecinos de Zaragoza, Huesca y Teruel, además de otras 6 localidades aragonesas más, como Calatayud, Utebo, Alcañiz, Tarazona, Cuarta y Ejea, se levantan hoy de la cama ya confinados de nuevo. 860.000 aragoneses, 2 de cada 3 personas que viven en esta comunidad, van a ver reducida desde hoy su movilidad en el ámbito municipal. Y es que la evolución de los contagios sigue siendo más que preocupante, como decía la consejera de Sanidad, Sira Repollés.
Son medidas duras, pero ponderadas. y en consonancia con las decisiones tomadas por el resto de las comunidades autónomas. Aún así, con todos los datos, nos obligan a tomar decisiones porque la previsión en las próximas semanas es seguir aumentando casos con carácter general.
Además, se mantienen hasta final de enero los confinamientos provinciales y autonómico. También se limitan las reuniones a 4 personas y se adelanta a las 10 de la noche el toque de queda. La actividad no esencial seguirá cerrando a las 8 de la tarde de lunes a jueves y a las 6 los viernes, sábados y domingos.
Bueno, no va la cosa mejor a la Comunidad de Madrid, donde siguen notificando más de 4.600 contagios diarios. También sube la presión hospitalaria con 27 nuevos ingresos en la UCI y 106 hospitalizaciones más. Por eso, a partir de este lunes, se suman nuevas áreas sanitarias a las zonas confinadas perimetralmente hasta alcanzar ya las 47 en toda la Comunidad de Madrid. Estamos hablando que casi 1,5 millones de madrileños tienen algún tipo de confinamiento. Además, se adelanta el toque de queda a las 11 de la noche y también el cierre de la hostelería. Álvaro Cutelenc.
La subida de contagios y de hospitalizados que han traído las últimas fiestas navideñas a Madrid no han salido gratis. La comunidad impone nuevas medidas desde este lunes 18. Por un lado, el toque de queda se adelanta a las 11 de la noche. Seguirá terminando a las 6. Por otro, cierre de locales no esenciales a las 10. Hablamos de bares, restaurantes, comercios, cines, teatros. Sí podrán estar abiertas farmacias, supermercados o gasolineras. Y se pide que en casa nada de invitados, solo convivientes. Esto es, por el momento, una recomendación. Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad.
Lo hemos elevado a recomendación porque llevamos consultando días con servicios jurídicos y desde el punto de vista jurídico estamos insistiendo a ver si eso fuera factible ponerlo como obligación.
Lo que ahora mismo no se plantea Madrid son confinamientos totales. Prefiere seguir con su plan de selectivos y este lunes añade 9 localidades y 6 zonas básicas más, ninguna en la capital, 3 en Fuenlabrada, con lo que este municipio se confina por completo. En total, este 18 de enero habrá 48 zonas básicas y 19 municipios confinados, 1.367.000 madrileños con restricciones. Puedes consultar todas esas zonas en cope.es.
Bueno, y con más de 4.000 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, la situación epidemiológica también ha obligado a retrasar las elecciones autonómicas de Cataluña previstas para el 14 de febrero y que ahora, con esta nueva fecha, se van a ir al 30 de mayo. Un retraso de 3 meses y medio con el que todos los partidos han estado conformes, con la única excepción de los socialistas catalanes, el PSC, que tan solo apoyaba posponerlo hasta el mes de marzo. Vamos a ver las claves de esta decisión con Yolanda Bernal.
El gobierno catalán dice que esta tercera ola está superando todas las previsiones y era obligado a aplazar las elecciones. Mantener la fecha prevista, el 14 de febrero, suponía, dicen, un riesgo inasumible. El vicepresidente Pere Aragonès defiende el 30 de mayo, porque para entonces la situación será más propicia y el plan de vacunación estará más avanzado. Dice que así nadie tendrá que renunciar a su derecho al voto por miedo al contagio. Los partidos avalan esta fecha, salvo el PSC, que ve detrás del aplazamiento únicamente criterios políticos. Miquel Iceta avisa que mirarán con lupa el nuevo decreto de convocatoria electoral para que no se cambien las reglas del juego.
Si estamos cambiando solo la fecha de las elecciones, que es lo que se nos dice que se quiere hacer, las elecciones se celebran en las mismas condiciones que se iban a celebrar estas. Las reglas de los partidos, la forma que han presentado sus coaliciones, la confección de sus candidaturas, desde nuestro punto de vista no es modificable.
El Boletín Oficial de la Generalitat publica hoy el decreto de suspensión de las elecciones. Más adelante, a principios de abril, se firmará otro decreto, el de convocatoria electoral, con fecha del 30 de mayo.
Bueno, este retraso de las elecciones autonómicas en Cataluña es, lógicamente, un duro varapalo para esa estrategia que tiene el gobierno y que pasaba por aprovechar el tirón mediático de Salvador Illa como ministro de Sanidad y situarlo como candidato para presidir la Generalitat. En Moncloa también crece la preocupación por el desgaste de la población con respecto al coronavirus, lo que se podría traducir precisamente en que la imagen de Salvador Illa también se viera erosionada. Vamos a ver esas claves con Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. En la Moncloa ha costado asumir un retraso de las elecciones que condiciona la agenda de Pedro Sánchez, porque de entrada le obliga a dejar en suspenso su crisis de gobierno en ciernes. Con el virus desbocado y ocupando casi todo el espacio, Sánchez va a tener más difícil la resistencia a desempolvar medidas más duras que desgasten a Salvador Illa, porque además de la constatación de un fracaso en esta lucha, preocupa la fatiga pandémica. Al tiempo, el aplazamiento de la las urnas complica al Ejecutivo eludir un pronunciamiento sobre los indultos a los presos del 1 de octubre, ya sea a favor o en contra, y además sacudirse la presión interna al respecto de Unidas Podemos. A sumar, ya se da por descarrilada la expectativa de desatascar con el PP en febrero la renovación del Consejo General del Poder Judicial y más todavía tras el acelerón dado en las Cortes para maniatar al gobierno de los jueces. Todo se antoja así más cuesta arriba para los intereses de Sánchez con la desconvocatoria de las urnas del 14 de febrero.
Pues como nos acaba de explicar Ricardo, otra de las consecuencias del retraso electoral en Cataluña afecta de lleno al calendario que había proyectado el Ejecutivo para reformar el método de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. En Moncloa esperaban que el PP abriera la mano para negociar después de los comicios catalanes. Ahora todo se retrasa. Todavía no han sido consultados ni los propios vocales del Consejo. La parte conservadora ha pedido un pleno extraordinario para responder a la tramitación urgente de la propuesta de PSOE y Unidas Podemos, que pretende limitar pues las atribuciones de este Consejo General del Poder Judicial durante el tiempo que esté en funciones. Llevan más de 2 años, Patricia Rossetti.
Son los 10 vocales del sector conservador, la mitad del Consejo. Consideran imprescindible la celebración de un pleno extraordinario para debatir sobre la situación que ha generado la negativa de la mesa del Congreso. Negativa a pedir un informe al propio Consejo y a la Comisión de Venecia, que depende del Consejo de Europa, así como escuchar a las asociaciones de jueces y fiscales, entre otros actores de la justicia. Y pretenden que se adopten medidas oportunas tras el debate. Así se lo piden a Carlos Lesmes en un escrito al que ha tenido acceso COPE. El Consejo considera que la reforma que pretende el Gobierno tiene trascendencia constitucional, afecta a las funciones que la Constitución le encomienda en garantía de la independencia judicial y por ello, en diciembre, el Pleno instó al Congreso a que pidiese informe al Consejo de Europa. Los vocales progresistas votaron en contra.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miramos también a los Estados Unidos. Donald Trump ya se prepara para abandonar Washington antes de la ceremonia de toma de posesión de su sucesor al frente de la presidencia de Joe Biden el próximo 20 de enero, ceremonia a la que ya ha anunciado no tiene ninguna intención de asistir, ni siquiera estará en la capital de los Estados Unidos. Un hecho histórico, la ausencia del presidente saliente, que no ocurría prácticamente desde el siglo XIX. Buscamos más detalles sobre cómo y cuándo Trump va a dejar la Casa Blanca. Nos lo va a contar nuestro corresponsal en la capital de los Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Hasta el último minuto se va a quedar Trump en la Casa Blanca. Los camiones de mudanza están ya en la mansión presidencial, pero el presidente no la abandonará hasta la mañana del mismo día 20 de enero, la fecha de toma de posesión de Joe Biden como presidente número 46 de los Estados Unidos. Biden jurará a mediodía y tan solo unas horas antes Donald Trump abordará el helicóptero presidencial que le trasladará desde los jardines de la Casa Blanca a la base de Andrews, donde todavía como presidente subirá al Air Force One con destino a Florida, a Palm Beach. Trump abandonará la presidencia con toda la fanfarria. Trump quiere que en la base de Andrews le despida una guardia de honor, banda de música militar y salvas de ordenanza. Eso sí, durante unas horas tendrá como vecino al propio Biden, que pasará la noche, por invitación del Departamento de Estado, en la Blair House, la mansión reservada a las visitas de Estado y que está justo enfrente de la Casa Blanca.
Y mientras tanto, los Países Bajos amanecen este sábado con un gobierno en funciones después de que el Ejecutivo en pleno anunciara este viernes su dimisión por un escándalo en la gestión de unas ayudas destinadas a familias con pocos recursos. Muchas de estas familias tuvieron que devolver unos subsidios, unas ayudas a la hacienda holandesa, asumiendo al hacerlo una deuda muy superior a la que podían hacer frente, lo que llevó a que algunos llegaran a perder hasta su propia casa. Un caso que se remonta al 2014. José Luis, concejero.
En medio de la pandemia y con todo cerrado salvo los comercios esenciales, Países Bajos se acaba de quedar sin gobierno. Hace unas horas ha dimitido su primer ministro Mark Rutte por un escándalo de corrupción provocado por una serie de ayudas concedidas a familias extranjeras con hijos en su mayoría. Todo se remonta a 2014, cuando la hacienda holandesa empezó a pedir la devolución de estas ayudas concedidas a 26.000 familias porque consideraba que había anomalías administrativas en su concesión. Esto provocó que miles de personas con bajo nivel adquisitivo tuvieran que endeudarse para hacer frente al pago e incluso perder sus bienes y su vivienda. Una injusticia sin precedentes, llegó a decir el Parlamento del país. Habrá elecciones el próximo próximo 17 de marzo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sara fue acusada de brujería y rechazada por su familia cuando solo tenía 4 años. Los misioneros la rescataron.
Más de 4 millones de niños como Sara son ayudados por los misioneros. ¿Pueden contar contigo?
17 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Conoce más historias y colabora en infanciamisionera.es. Los niños del mundo te necesitan.
Empieza bien el año con la app del Corte Inglés.
Descárgatela y compra ya, porque hasta el 17 de enero te regalamos un 15% de lo que compres a través de nuestra app.
Para canjear del 18 al 20 de enero en moda, hogar, deportes y juguetes en nuestras tiendas web y app.
Consulta condiciones de la promoción.
Llévate el 15% de regalo de nuestra app para las segundas rebajas del Corte Inglés.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este sábado ya 16 de enero. Gracias por estar ahí, al otro lado. La cantidad de nieve, las placas de hielo, los árboles caídos, los daños que ha causado la borrasca Filomena son fáciles de comprobar allí por donde ha pasado. Están afectando a nuestra vida, de principio a fin, y lo digo en sentido literal porque esta nevada histórica ha provocado que sea inaccesible la entrada y el tránsito por los cementerios de Madrid, donde llevan ya una semana sin realizar entierros, lo que se ha convertido en una situación complicada, muy complicada para muchas familias. El cementerio de la Almudena, el más grande de España, solo ha podido ofrecer servicios de incineración e inhumaciones de cenizas. Su diácono, el padre Santiago Pérez, nos ha contado cuál es la situación actual.
En los viajes interiores a los tanatorios y también en los crematorios se ha actuado con bastante rapidez. Han quedado libres el tercer, cuarto día. Otra cosa son los caminos de los cementerios, ¿verdad? Las calles, esas están todavía actuándose por parte de los servicios, pues, del ayuntamiento, claro. Y sabemos que, concretamente, la capilla que coordina yo en Almudena, pues, está todavía impracticable.
Esto ha provocado algo que ya sucedió en la fase más dura de la pandemia del coronavirus y que pensábamos que no íbamos a volver a ver, que no se iba a repetir, la acumulación de cadáveres en tanatorios. Los más afectados han sido otra vez los familiares. Algunos de ellos no saben dónde pueden estar los cuerpos de sus seres queridos y otros, ante la incertidumbre directamente, han decidido incinerarlos para quedarse más tranquilos. Aún así, están viviendo esta situación con un gran dolor, claro.
Con tristeza, con pena. De saber que cuándo se van a inhumar, cuándo se van a enterrar, cuándo se van a incinerar sus familiares fallecidos, con mucha expectación y deseo de que se normalice de cuanto antes todo. Familias en los velatorios, en los tanatorios, que sí ha estado el capellán pendiente, han hecho oración, han celebrado alguna misa, intentando consolar y animar a estas familias.
Como casi todo en Madrid, el cementerio de la Almudena también va a tardar unos días en recuperar la normalidad plena. Lo que ya se ha normalizado es la, precisamente, recogida de fallecidos, dando absoluta prioridad a aquellos que se encuentran en los domicilios. Sábado 16 de enero, en el que hay más noticias para conocer a esta hora, noticias en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Volvemos a ese récord de casos de coronavirus en España.
Con 40.197 contagios en 24 horas, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia. Todo ello en un viernes en el que Sanidad ha comunicado 265 fallecimientos por COVID. Datos que tienen su reflejo en la tasa de incidencia, que ya se sitúa en los 575 positivos por cada 100.000 habitantes, siendo Extremadura la comunidad de España a día de hoy más golpeada del país, con una tasa de incidencia superior a los 1.200 casos por cada 100.000 habitantes.
Por ello, por todos estos datos, varias regiones están endureciendo ya sus restricciones.
Este sábado está previsto que el toque de queda en Castilla y León se adelante a las 8 de la tarde, medida que entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial Autonómico. Lo hará con la oposición del Gobierno Central, que ya ha manifestado que no se ajusta a los criterios marcados en el Real Decreto del actual estado de alarma. Además, Castilla y León cierra perimetralmente todas sus provincias y limita las reuniones a 4 personas. Andalucía también también quiere adelantar ese toque de queda a las 8 de la tarde, aunque en su caso están a la espera de que así lo autorice Sanidad. Lo que sí entra este domingo en vigor en la región andaluza es el cierre perimetral de sus 8 provincias, así como de todos los municipios en los que se superen los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Por su parte, tanto Galicia como Aragón adelantan desde este sábado el toque de queda a las 10 de la noche. Además, ambas comunidades han anunciado el cierre perimetral de varios puntos de sus autonomías. En el caso de los gallegos, esa decisión afecta a sus 7 ciudades principales y en el de los aragoneses a sus 3 capitales de provincia, Zaragoza, Huesca y Teruel. Por último, en la Comunidad de Madrid, el toque de queda se adelanta a las 11 de la noche desde el lunes y la hostelería deberá cerrar a las 10.
Y una cosa más, Carmen, ha sido detenido el melillero tras una fuga espectacular de 4 días.
Es el principal sospechoso de arrojar ácido a su exnovia y a una amiga de esta el pasado martes en Cártama, en Málaga. Cuando iba a ser detenido, consiguió huir de los agentes tras una intensa persecución en la que acabó abandonando el coche y robando una moto. Su expareja sigue muy grave en la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Hola, Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Bueno, con Iván vamos a repasar, como es habitual, la prensa regional, algunos titulares que podamos encontrar. Por ejemplo, Iván, titular en el Heraldo de Aragón, habla sobre los efectos de esa borrasca Filomena, más bien sobre lo que puede pasar en los próximos días y el deshielo.
Sí, porque, Ángel, pasa también en otros puntos de España, pero preocupa especialmente en la ribera del Ebro. El que, pues, ese deshielo que sea demasiado rápido, por así decirlo, Ángel, si suben las temperaturas o si hay lluvias intensas en los próximos días y provoquen esas riadas, esas temidas riadas, pues que anegan tanto pueblos, ciudades, como también afecta mucho al campo, exactamente. Y son varios los alcaldes de municipios de esta zona, como Novillas o Quinto, que ya están pidiendo pues que se tomen medidas preventivas. Por ejemplo, pues la limpieza del cauce fluvial o el refuerzo de los diques en los pueblos. Lo que le han contestado por ahora la Confederación Hidrográfica del Ebro es que están trabajando, pero ellos le piden que agilicen las actuaciones porque se espera que llueva de martes a miércoles. Y claro, que llueva no torrencialmente, pero con todo el hielo que todavía queda de Filomena, pues que se puedan provocar esas temidas riadas. Hay que estar muy pendientes y sobre todo eso, que se tomen esas medidas preventivas para evitar esos desperfectos y ese daño tanto material y a veces humano que eso supone. Eso es lo que están pidiendo, Ángel, los alcaldes de esas localidades de alrededor del Ebro, que temen pues que ese río se desborde en los próximos días. Si es verdad que la lluvia llega con tanta fuerza como dicen.
Pues gracias, Iván. Luego vamos a por la nacional, ¿no?
Hasta luego, Ángel.
También buscamos en este punto de la mañana el comentario de nuestro compañero copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Los datos de ayer de Sanidad confirman que la tercera ola está absolutamente disparada. Ayer Castilla y León intentó establecer un toque de queda a partir de las 8 de la tarde y el Ministerio de Sanidad, el ministro Illa, parece que más dedicado a ser candidato del PSC a las elecciones catalanas que a su tarea como ministro de Sanidad, dijo que no se podía. No se podía porque eso no está previsto en el decreto del estado de alarma. Es probable que así sea, que el decreto del estado de alarma o el estado de alarma vigente no permita a una comunidad autónoma llevar el toque de queda hasta las 8 de la tarde. Pero lo que es cada vez más evidente es que las herramientas que tienen en este momento las comunidades autónomas son insuficientes para hacer frente a la situación. Lo que no puede seguir haciendo el Ministerio de Sanidad, el doctor Simón, es asegurar que, sean cuales sean las normas, pues no se puede evitar la situación, que es lo que ha dicho esta semana cuando hemos conocido la evolución de la pandemia con motivo de la Navidad. Esperemos que el gobierno no se vuelva a equivocar, el gobierno de Sánchez. En Alemania hay confinamiento, en Portugal hay confinamiento desde ayer, en el Reino Unido hay confinamiento. Es evidente que un confinamiento duro como el de marzo pues tendría consecuencias negativas, pero quizás se puedan encontrar otras fórmulas. Lo que no podemos es seguir equivocándonos. Lo que no puede seguir el gobierno es seguir equivocándose. Llegar tarde como llegó tarde en marzo. Llegar tarde y equivocarse como se equivocó en junio, como se ha equivocado en Navidad. A la tercera ola está en pleno subidón y el gobierno sigue sin modificar qué es lo que había que hacer, la regulación del estado de alarma, porque las comunidades autónomas no tienen herramientas jurídicas para hacer frente a la situación.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ha pasado ya una semana y media, ¿eh? Y lo cierto es que a nadie se le puede olvidar esa imagen del asalto de una multitud al Capitolio en Washington D.C. el día de Reyes. Y de hecho sigue habiendo bastante incertidumbre y muchísima tensión en la capital de los Estados Unidos, con la Guardia Nacional puesta en alerta por lo que pudiera ocurrir. Nadie pensaba que íbamos a ver esas imágenes en el Capitolio y, sin embargo, pues estamos viendo. El FBI y la policía han ido deteniendo a los personajes que entraron en esos edificios del Senado y de la Cámara de Representantes y se dedicaron a hacerse fotos, pues allanando despachos y la sala de plenos, llevándose mobiliario, etcétera. Los demócratas quieren que las palabras de Donald Trump, animando a sus simpatizantes a protestar contra la toma de posesión de Joe Biden como presidente, pues que esas palabras no queden impunes. Esto quiere el Partido Demócrata porque, dicen, fueron una incitación a la insurrección. Trump ya ha dicho que acepta dejar la Casa Blanca, aunque sigue negando la derrota a las elecciones presidenciales.
The votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes.
Este que escuchamos es el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, hasta hace nada mano derecha de Donald Trump, que al final certificaba en el Congreso la victoria de Biden. Los demócratas y algunos republicanos también han pedido a Pence que destituya a Trump. Menudo lío. Pretenden que el actual presidente de Estados Unidos deje el puesto antes de este próximo 20 de enero. Quedan apenas 3-4 días cuando Biden se haga cargo directamente del país tras prestar juramento. Han puesto en marcha para ello un impeachment para que Trump sea destituido. Vamos a saludar a Alana Mocheri, que es analista de relaciones internacionales y profesora de la Universidad Europea. Alana, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué cree usted que va a pasar con este proceso de, vamos a decir, destitución, de juicio político a Donald Trump? ¿Qué va a pasar con el impeachment? ¿Es solo una amenaza o va a llegar hasta el final?
Bueno, ya han hecho el impeachment, el parte del impeachment, que es lo que pasa en la Cámara de Representantes, y esto ya está votado. Lo que hace falta pasar es esta especie de tribunal en el Senado, que no va a empezar hasta después del día 20, que no hay tiempo y ni Mitch McConnell, el líder del Senado, tiene ganas de empezar el proceso antes de esta fecha. En esta fecha, el Senado se quedará en manos de los demócratas, pero una mayoría muy ligera. Y lo que habrá falta para destituir el presidente después de que salga de la Casa Blanca son 17 votos de los republicanos. Lo curioso es que incluso Mitch McConnell mismo ha dicho que lo va a considerar, está abierto a eso. La cuestión es si hay tantos que están dispuestos a votar. Y lo interesante, se puede preguntar, pero bueno, Trump ya no está ahí. Pero la idea es que lo que pueden hacer con ese voto, además de destituirle, es hacer que no puede presentarse nunca más para un cargo electo. Ajá. Y eso es lo que quieren los demócratas sobre todo.
Claro, eso es lo principal, lo que están buscando, yeah. Porque destituirle después del día 20 es absurdo, vamos a decir, porque ya ha tomado posesión el nuevo presidente. Entonces, lo que se busca, los demócratas quieren que no se vuelva a presentar. Joe Biden va a ser el nuevo presidente a partir del día 20. ¿Podrá curar la herida abierta en los Estados Unidos?
Yo creo que esperar que un hombre solo puede hacerlo es esperar mucho. Como había muchas esperanzas para Obama tras los años de Bush. Es muy difícil y es claro, él tiene que liderarlo. Y yo creo que ya lo está haciendo con sus palabras, con sus hechos. Pero también es que él es un demócrata y los republicanos, sobre todo los republicanos que son muy seguidores de Trump, no van a estar felices con él nunca. Es así en la política, ¿no? Es que tampoco, pero lo que yo creo que es un trabajo de todos, es un trabajo de los medios, es un trabajo de los que estamos en educación, es un trabajo de los políticos y también es un trabajo de todo el mundo, que tenemos que buscar, y no solo medio en los Estados Unidos, muchos países, la forma de hablar con gente con quien no estamos de acuerdo. Eso es lo que está pasando. Estamos viviendo en como dos mundos muy separados y ya hemos visto lo que es el final de eso, que un mundo está, hay gente dispuesta a creer mentiras. Y entonces, mientras no hablamos con el otro lado, nos encerramos en un mundo muy distinto y es más difícil de creer que no hay normalmente un verdad que se quede por el medio.
Claro.
Y es muy difícil para la democracia si no hay un acuerdo sobre lo que es verdad y lo que no es verdad.
Una última pregunta, Alana. ¿Preocupa la seguridad en la toma de posesión de Biden del próximo 20 de enero? ¿Creen los norteamericanos que van a ser suficientes las medidas de seguridad que se están tomando? ¿Que lo peor ha podido pasar o hay miedo todavía?
Hay mucho miedo. Hay mucho miedo ahí. Yo he visto unos sondeos ayer que la mayoría de la gente tienen miedo de la día de la toma de posesión, pero la verdad es que hay mucho Guardia Nacional por ahí y también por el COVID tenía que minimizar esta ceremonia. Hay unos que están llamando para hacerlo en otro lugar, que no hacerlo ahí fuera, pero sino dentro del Capitolio, por ejemplo, en otro lugar. Yo creo que para las dos cosas, el tema de seguridad y por el COVID, tiene que ser por desgracia para Biden, es que ha llegado al sueño de su vida y todo ha sido mucho menos celebración y todo lo que normalmente tiene un candidato presidencial y alguien que gana la presidencia, pero también es un hombre que quiere hacer su parte para el país y es lo que hay en este momento. Entonces no me sorprendería si van cambiando más, que ya han dicho que la gente no puede estar en el Washington Mall. Y bueno, eso es lo que hay. Será algo más hecho para televisión, como ha sido casi muchos los actos en esta elección. Y es lo que hay este año. Entonces puede ser que las dos cosas sirven para decir, mira, es lo que hay que hacer. Lo importante es hacer la ceremonia y el swearing in y todo lo que viene con un nuevo presidente.
Alana Mosseri, analista de Relaciones Internacionales y profesora de la Universidad Europea. Muchísimas gracias por explicarnos un poquito cómo se está viviendo este momento, vamos a decir, crítico, crucial, en los Estados Unidos. Muchas gracias.
Encantada, como siempre.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En un futuro apocalíptico... ¡Fuego! La única esperanza...
¿Es usted realmente quien dice ser?
...es tener una razón...
Usted es una bendición del cielo, un salvador.
...para seguir viviendo.
Esta gente no necesita sueños, necesitan cosas reales.
Kevin Costner.
¡Cabalga, cartero! ¡Cabalga!
Mensajero del futuro. El sábado, sobremesa de cine, en 13.
Llega el nuevo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.
Con su diseño espectacular, colores y texturas exclusivas.
Cámara de 108 megapíxeles para fotos impresionantes y vídeos en 8K.
¿Qué más le puedes pedir a un móvil?
Nuevo Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Precómpralo en El Corte Inglés antes del 28 de enero y te regalamos los nuevos Galaxy Buds Pro y una Smart Tag.
Con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Bueno, y en nuestra página web cope.es podemos ver, por ejemplo, pues las restricciones que están aplicando cada comunidad autónoma con este, tercera ola del coronavirus ya disparado. Javi García, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Y este fin de semana en cope.es nos marchamos también hasta Liverpool, en el Reino Unido, para conocer la complicada situación a la que se enfrenta uno de sus lugares míticos, históricos. Hablamos de Carven Club, el lugar donde se dio a conocer el histórico grupo Los Beatles.
Así es, Ángel, este antiguo almacén sin ventilación, situado tres plantas bajo el nivel del suelo, fue el lugar donde por primera vez tocó el cuarteto de Liverpool. Ahora mismo la situación es complicada, Ángel, por el coronavirus, y dicen que las pérdidas son unas cifras de 30.000 libras a la semana, unos 33.000 euros. La situación es complicada, el ayuntamiento también cree que si la situación no mejora en los próximos meses, también tendrá que cerrar.
Vaya, pues sería una pena, ¿eh? Es un lugar de peregrinación para los amantes de la música de los Beatles en concreto. Bueno, en clave gastronómica hay que marcharse hasta la ciudad de Pamplona porque uno de sus pinchos ha conseguido batir un récord histórico de ventas.
En el norte del país, uno de los atractivos turísticos es sin duda los denominados pinchos, una pequeña rebanada de pan sobre la que se coloca una pequeña porción de comida que suelen tener sujeta el pan. La comida al pan en un palillo. Esta misma semana precisamente hemos conocido que uno de los pinchos tradicionales de la ciudad de Pamplona ha alcanzado el millón de ventas, una cifra impresionante para la ciudad. Ángel, te contamos todos sus detalles en cope.es porque ya es patrimonio de la ciudad.
¿Y de qué está hecho ese pincho?
Pues está hecho de huevo cocido, empanado y por dentro tiene que tener algún toque secreto como las croquetas de la abuela que lo hacen especial.
Bueno, pues habrá que ir a probarlo, claro que sí.
Así es, Ángel.
Venga, hasta ahora, Javi.
Sí.
Hablar de la actualidad de la Iglesia en estos últimos siete días puede ser hablar de la actualidad de la Iglesia también hablando del coronavirus, que lo abarca absolutamente todo, y lo digo porque es noticia que el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto XVI ya han recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. José Luis Restán, jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. Hola, José Luis, buenos días.
Hola, Ángel, buenos días.
Bueno, en este sentido, el Papa ya tiene puesta la vacuna. Habrá que recordar las palabras de Francisco, que ha repetido varias veces sobre la necesidad de no dejar a nadie atrás, que el reparto de la vacuna sea algo equitativo en todo el mundo. Esto lo dijo, por ejemplo, el pasado día 25, el día de Navidad.
Prego a tutti i responsabili degli stati, imprese, organismi internazionali, di promuovere la cooperazione e non la concorrenza. E di cercare una soluzione per tutti, vaccini per tutti.
Bueno, pide a todas las administraciones y gobiernos que la vacuna sea para todos, vacuna para todos, dice textualmente, especialmente para aquellos más necesitados y más débiles, José Luis.
Bueno, efectivamente, ha sido una preocupación constante de la Santa Sede. Quiero recordar, tú decías, hablar del coronavirus es también hablar de la Iglesia, hablar de la Iglesia es hablar del coronavirus. Bueno, la Santa Sede...
Las cosas de los hombres.
Claro, y además es que el Papa organizó un comité muy fuerte que sigue trabajando con expertos en distintas disciplinas para coordinar todas las iniciativas de respuesta a la pandemia y a las consecuencias de la pandemia. Uno de los aspectos ahora mismo, evidentemente, es la vacuna. Y en esto el Papa está siendo clarísimo. Por un lado, lo que acabamos de escuchar, un reclamo a que especialmente los países más pobres no se queden atrás en esta carrera lógica, legítima, por vacunarnos todos cuanto antes mejor para conseguir la inmunidad. ¿Qué está pasando en África? ¿Están llegando las vacunas a África? ¿Están algunos países de África, de América Latina, del sudeste asiático, en condiciones de hacer compras masivas de millones de dosis de vacunas para su población, como está haciendo la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá? Bueno, ¿quién se encarga? ¿Quién ayuda? Hay un reclamo, hay una palabra pública que el Papa está lanzando en este sentido. Luego hay otro aspecto muy interesante que lo ha reflejado sobre todo en una entrevista que concedió ya el domingo pasado al telediario del canal Cinque en Italia, donde el Papa hacía una reflexión sobre el acto de vacunarse, ¿no? Aparte de anunciarnos que él se iba a vacunar, y ya esto ha tenido lugar, lógicamente. Además, el Vaticano es un estado como estado muy pequeñito y va a ser seguramente el primero que consiga la inmunidad total de sus nacionales, ¿no? Porque yo creo que la vacunación está a punto de terminar ya. Bien, el Papa dijo que no se trata de una, que él entendía que no se trataba de una opción, yo me vacuno, yo no me vacuno, yo no opino. Decía, si los médicos nos están diciendo que aquí hay una posible solución y no hay un especial peligro y tenemos esa confianza, ¿por qué no vacunarnos? Porque no está en cuestión solo que tú te juegas la vida, dice el Papa, sino que tú juegas con la vida de los demás. Entonces, si estamos hablando de que todos somos hermanos, fratelli tutti, si estamos hablando de un servicio al bien común, si como dijo el Papa, no hay que decir en este momento yo, sino nosotros, teniendo en cuenta un bien que va más allá de mis opiniones, de mis intereses, de mis pequeños miedos, de mis hasta de mis manías, si quieres, entonces, oiga, Vacunarse es una decisión, dice el Papa, de naturaleza ética, porque está en juego la propia vida y la vida del resto. Esto a mí me parece que es racionalidad. Una racionalidad que nunca está opuesta a la fe. Fe y razón están unidas, son amigas, van de la mano, tienen su propio ámbito. Pero, evidentemente, esta racionalidad que el Papa expresa, yo creo que haremos muy bien en tomar nota. Dice el Papa, no, este negacionismo suicida yo no alcanzo a comprenderlo en ningún caso. Bueno, pues ahí quedan esas palabras del Papa sobre el tema de las vacunas.
¿Sí? Bueno, vamos a entrar en materia específicamente de la Iglesia. Vamos a tratar de explicarlo. El Papa Francisco ha establecido un motu propio, que los ministerios del lector y del acólito estén también abiertos a las mujeres de forma estable e institucionalizada con un mandato especial. Esto es algo que en determinadas diócesis ya se hacía con permiso del obispado, mujeres religiosas, por ejemplo, pues que pudieran asistir al párroco durante la celebración de la misa.
Bueno, efectivamente, vamos a ver, aquí hay varias cosas que explicar porque la cosa es más sencilla de lo que parece. Primero, esto del motu propio, que suena un poco raro porque es la fórmula latina, no es más que un tipo de carta. O sea, es una carta del Papa que por iniciativa suya da una orden para cambiar en este caso un artículo del Código de Derecho Canónico. ¿Qué pasa con estos servicios que tú decías en algunas diócesis? Bueno, yo creo que en casi todas. Desde luego en España es muy raro que no veamos en la misa del domingo que hay mujeres leyendo, tanto como hombres o más.
Claro.
Y luego el tema de ayudar en la distribución de la Eucaristía, especialmente religiosas, decías tú, efectivamente, o ayudar en el altar, lo que se llama el acolitado, los acólitos o acólitas. Vamos a ver, lo que algunos dicen, bueno, en el fondo esto es cambiar para que nada cambie. Bueno, esto es quedarse a mitad de camino. Los que han establecido que aquí de lo que se trataba es de conseguir que el Papa finalmente termine por acceder a que las mujeres sean sacerdotes. Esto no tiene nada que ver con la cuestión del orden sacerdotal, no tiene nada que ver con el sacramento del orden. Son unos servicios a la comunidad, en este caso en el ámbito de la liturgia, que están conectados con la condición de bautizado, no con la condición de ordenado sacerdote, de ordenación ministerial. Es verdad que en el Código de Derecho Canónico Pablo VI había introducido una reserva para evitar confusiones por esta cuestión que te acabo de decir, que ya hemos visto que existen, porque las reacciones de algunos, desde dentro y desde fuera de la Iglesia,
ir más allá,
han sido, es que esto no es, pero es que el problema, oiga, que no estamos en esa carrera, que es que esto no es que se ha quedado corto, es que es otra carrera que no tiene nada que ver con esa pretensión suya. En la mayoría de los sitios, desde luego en el ámbito de occidental donde estamos nosotros, ya es así. O sea, ya las mujeres leen, ya las mujeres en muchos casos ayudan en el altar, ya ayudan a distribuir la Eucaristía cuando hay muchos fieles y el sacerdote está solo. ¿Qué es lo que introduce como novedad? Pues que le da a esto un carácter institucional, una seguridad y un reconocimiento estable. Y ahora ya es una cosa evidente, ya es hacer norma lo que ya estaba siendo normal
sobre blanco,
en muchísimos casos. Y clarificar para todos que aquí se trata del servicio que también los laicos, hombres o mujeres, en tanto que miembros de la Iglesia, en tanto que bautizados, prestan en distintos servicios. También hay quien es ecónomo, o quien es delegado de misiones, o quien es delegado de catequesis, o delegada, efectivamente. Bueno, pues también hombres y mujeres, absolutamente indistintamente, pueden participar en estos servicios. Ya se hacía, repito, pero ahora el Papa clarifica también las razones teológicas y disciplinares que permiten. Y no hay ningún cambio. O sea, ya Pablo VI dejó claro que estos servicios no estaban conectados con el ministerio ordenado. Pero bueno, para evitar lo que podía ser en aquel momento una confusión, pues ya la confusión queda clarificada, no hay ninguna confusión y esto es así.
Seguimos pendientes también de la situación en la República Centroafricana, donde un obispo español sigue al pie del cañón, y esto prácticamente es literal, lo del pie del cañón, Monseñor Juan José Aguirre, el obispo de Bangasú.
Bueno, si no al pie del cañón, al pie de la metralleta, en
sí,
este
sí,
caso.
El cañón de la metralladora.
Menos mal que los rebeldes estos, rebeldes varios, porque esto es una... A ver, la República Centroafricana es un país que si no estuviera allí Monseñor Aguirre, nosotros aquí no estábamos hablando de él, porque es un país, un pobre país, que está sufriendo muchísimo, que está en estado de descomposición. Es el país de aquel Bokassa, el emperador Bokassa, que algunos oyentes recordarán, un personaje atrabiliario y absurdo. Bueno, fruto de la descolonización ha quedado este país donde era un país paupérrimo, con mucha pobreza, pero hasta hace 5 o 6 años con una, digamos, tranquilidad institucional y política. Ahora, ¿qué pasa? Pues que ha habido diversas invasiones de grupos guerrilleros, de grupos yihadistas, una serie de movimientos de población con intereses diversos, es objeto de disputa de grandes potencias, los chinos que buscan el oro, los rusos que buscan los diamantes, los franceses que era su colonia de toda la vida. Sí. El país está despedazado, dice Monseñor Aguirre, que está dividido en 14 señores de la guerra, que cada uno rapiña su propio territorio, y es que en la diócesis de Bangassou, que está al sureste, ya lindando con la República Democrática del Congo, y ahí es donde es obispo este misionero comboniano cordobés, Juan José Aguirre, pues ha sido asaltada esta ciudad por una nueva guerrilla que parece que venía con mercenarios del Níger, que durante 15 días asola, rapiña, extorsiona, roba, paraliza todos los servicios, hace que la gente se quede en su casa,
bárbaros.
Le roban las vacas, roban a la misión los coches. Bueno, Monseñor Aguirre ha ido nutriéndonos cada día con mensajes cortos de qué estaba pasando. Ahora parece que hay una esperanza de que la misión de la ONU y de la Unidad Africana, con soldados ruandeses, que parece que tienen algo de idea de cómo se pone el orden, pues van a introducirse y van a liberar en este caso a la población. Al final, ¿con qué me quedo yo? El testimonio imponente de hombres y mujeres al servicio de los más pobres, de la pobre gente, del pueblo llano, que no se amedrentan frente a estos poderosos que vienen pisoteando con sus botas y amenazando con sus metralletas, que hoy son estos y que mañana serán otros. Y es imponente saber que, bueno, también un hombre que ha venido de nuestra iglesia y que está allí, que ha echado allí sus raíces y que allí quiere vivir y morir, como Juan José Aguirre, pues son testimonio de esperanza para esta gente. Porque si no estuviera la iglesia, a través de estos hombres y mujeres, sus curas, sus monjas, los voluntarios, las ONG que la ha creado, es que esta gente está absolutamente en manos de los bandidos que llegan, porque además no hay un Estado capaz de tomar las riendas.
José Luis, gracias.
Gracias a ti.
A las 7 de las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta jornada ya informativa del sábado 16 de enero del 2021. Gracias por estar ahí al otro lado. El pasado 25 de octubre, el gobierno aprobó un decreto de estado de alarma que dotaba de un marco legal para que las regiones pudieran establecer una especie de toque de queda entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Aquel decreto llegó después de que la normativa existente se mostrara del todo obsoleta para combatir los avances del coronavirus. Digamos que se adoptó el modelo francés del toque de queda. No han pasado ni 3 meses y tras las Navidades y con una nueva cepa de mayor propagación, la británica, ese decreto ya empieza a mostrarse insuficiente para las comunidades autónomas. Los contagios de coronavirus están disparados en España y son varias las regiones que han comenzado a pedir que se pueda adelantar el toque de queda antes de las 10 de la noche. Unas, como el País Vasco y Galicia, lo plantean como una alternativa razonable. Otras, como Andalucía, ya lo han solicitado formalmente y Castilla y León ha dado un paso más, ha ido por la vía de los hechos y este sábado tiene previsto que el toque de queda se inicie en Castilla y León a las 8 de la tarde. Y aquí tenemos la polémica. El gobierno central considera que el toque de queda en cualquier punto de España tiene que ceñirse a las horas que marca ese decreto de estado de alarma del pasado 25 de octubre. Unas horas que van entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Así que, según el Ministerio de Sanidad, según el Gobierno, adelantar ese toque de queda a las 8 de la tarde está fuera de la ley, sería algo ilegal. ¿Qué dice la Junta de Castilla y León? Bueno, que el decreto habla de horas, sí, pero también de movilidad nocturna y que ese mismo decreto permite a las comunidades modular las condiciones del toque de queda según la evolución que tengan de la pandemia. Lo explica así con sus palabras Francisco Igea, que es el vicepresidente en Castilla y León.
Podemos limitar el toque de queda durante el horario nocturno. Y el horario nocturno, según nuestros servicios jurídicos, es desde el ocaso hasta el amanecer. Y en este momento las 20:00 es el ocaso.
Si la Junta sigue adelante, hoy sábado entraría en vigor ese nuevo toque de queda a las 8 de la tarde, con el ocaso, como dice el vicepresidente castellano leonés. El gobierno amenaza con anular esa medida. Y mientras tanto, ¿dónde está el ciudadano? Pues el ciudadano está en medio de toda esta historia. Si usted se levanta hoy en Zamora o en Aranda de Duero, en Béjar, en Ponferrada o en Salamanca, por citar algunos municipios, ¿antes de qué hora tiene que volver a casa? Bueno, pues esa es la gran pregunta. ¿A las 8, como dice la Junta, o a las 10 de la noche, como dice el gobierno? Pues así estamos, de nuevo sin tener las respuestas, de nuevo sin tener las cosas claras. Si al final derivas la toma de decisiones en las comunidades autónomas, como ha hecho el gobierno, bueno, pues habrá que adaptar las reglas de juego, el marco normativo, a lo que piden las comunidades autónomas, que son las que están tomando las decisiones en función de la evolución de la pandemia en cada territorio. Cuando le estamos pidiendo responsabilidad a cada ciudadano, cuando tantas personas están ahora mismo pagando con su trabajo y su dinero la imposición de las restricciones, este tipo de polémicas, que solo generan desconcierto, pues resultan como mínimo hartantes para la gente. Ha empezado en Castilla y León, pero otras regiones están señalando ese mismo camino. Así que más vale aportar soluciones y que el que tiene que aportarlas se ponga a ello. España ha notificado, mientras tanto, un nuevo récord de contagios diarios de coronavirus, 40.197, y además 253 personas fallecidas por la COVID-19 en 24 horas. La incidencia acumulada en nuestro país se ha disparado también, 575 casos por cada 100.000 habitantes. La peor región, Extremadura, 1.220 casos. También está muy mal, rozando los 900 casos por cada 100.000, regiones como Murcia, Castilla-La Mancha, con cerca de 800 y rondando ya los 700 casos por cada 100.000 habitantes, pues Valencia, La Rioja, Madrid y Castilla y León. Ahora mismo, solo 6 regiones españolas están con una incidencia menor de 400. Serían Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y Canarias. Esto, todos estos datos, altos, malos datos, tienen una traducción directa a la presión hospitalaria, aumentando de forma paralela a las cifras. Crece la presión asistencial y en comunidades como Valencia, La Rioja, Cataluña o Baleares, la ocupación de las UCIs está por encima ya del 40%. Ahora mismo en España hay casi 20.000 personas ingresadas en hospitales con coronavirus, de los que 3.000 aproximadamente están en esas unidades de cuidados intensivos. Así están las cosas con el coronavirus desbocado tras las vacaciones navideñas y con la esperanza que al final tenemos todos, bueno, pues puestas en la vacuna, que va aumentando poco a poco la velocidad de administración de las dosis. El último dato refleja que se efectúan en España ahora mismo cerca de 93.000 pinchazos en un día. Bueno, este es el último dato, así está ahora mismo. España ha inyectado ya algo más del 67% de las dosis de la vacuna que ha recibido. Melilla es el territorio que más avanzada lleva su campaña de vacunación e incluso deja un dato curioso, casi inexplicable. Los datos en Melilla muestran que se han administrado allí más vacunas de las entregadas. Un caso expediente X, pero así es. Han administrado más vacunas de las que se les han entregado. ¿Alguna explicación habrá? Esperemos. Le sigue la Comunidad Valenciana con el 92% de las dosis administradas, Galicia con el 86% y Asturias con el 85%. El menor porcentaje de vacunación ahora mismo se da en Madrid, en Navarra y en el País Vasco, donde rondan aproximadamente el 50% de las dosis que han recibido. Debido a los ajustes de producción de Pfizer, España va a recibir este lunes un 44% menos de las vacunas previstas, 196.000 dosis de las 350.000 que nuestro país recibe cada semana. La compañía dice que se trata de un ajuste puntual que será corregido inmediatamente y lo hacen para incrementar después la producción de la vacuna. Bueno, con este ajuste, Sanidad ha notificado a las comunidades autónomas que ante el recorte de vacunas de la producción va a primar en el reparto a las regiones que más han vacunado estos días. En este documento al que ha tenido acceso la cadena COPE, Sanidad lo explica porque, dicen, quieren garantizar que la segunda dosis de la vacuna esté disponible en estas regiones que más han vacunado. Este lunes, precisamente, los primeros pacientes que recibieron la vacuna de Pfizer cumplen los 21 días previstos para administrarles ya la segunda dosis. Es sábado, es 16 de enero. Hay más noticias para iniciar este día bien informados. Noticias que contamos ya en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Uno de esos titulares es que se han retrasado las elecciones catalanas al 30 de mayo.
Lo ha aprobado el gobierno en funciones catalán, apelando a la situación de la pandemia. Los socialistas dicen que el cambio de fecha no responde a criterios sanitarios y esperan que la modificación del calendario no implique un cambio de reglas del juego. El Departamento de Salud sitúa el pico de contagios y ocupación de UCIs en la víspera de los comicios.
Todavía debido a la nevada, la Comunidad de Madrid retrasa el miércoles la apertura de los centros educativos.
Las universidades sí retomarán su actividad el lunes 18, salvo la Complutense y la Autónoma, que aplazarán unos días más el inicio de las clases. Casi 315 carreteras siguen afectadas por nieve y hielo, mientras Barajas ha recuperado el 90% de su actividad.
Detenido el melillero tras 4 días de fuga.
Es el principal sospechoso de arrojar ácido a su exnovia y a una amiga que está este pasado martes en Cártama, en Málaga. Cuando iba a ser detenido, consiguió huir de los agentes tras una intensa persecución en la que acabó abandonando el coche y robando una moto. Su expareja sigue muy grave en la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Un robo que ha acabado con un asesinato.
Ha ocurrido en una parroquia de Oza Cesuras, en La Coruña. Una vecina de 33 años ha sido hallada muerta tras el ataque de un hombre que presuntamente irrumpió en la casa a robar. La investigación apunta a que, al ser descubierto, el sujeto habría reaccionado violentamente. Se hirió en la huida y fue detenido cerca de la casa.
También damos un apunte de la previsión del tiempo. Después de toda la que ha caído, ahora lo que tenemos es una previsión tranquila.
Nos tocan unos días. Esperamos cielos despejados, salvo algunos nublados en Galicia, Cantábrico, norte de Castilla y León y por la mañana en Baleares y Canarias. Las temperaturas se mantienen bajas con pocos cambios.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, prepárate para vivir
las horas más calientes de la radio española.
Este domingo en Tiempo de Juego, la gran final de la Supercopa de España.
Bienvenidos a la Supercopa de España.
Fútbol Club Barcelona, Athletic Club de Bilbao.
En el último minuto, en busca de gol.
Y además, la jornada de los 16avos de final de la Copa del Rey.
La Copa en la COPE.
En el fin de semana, el mejor plan siempre es Tiempo de Juego.
La ciudad no va a llorar.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
55.091 55091, serie 22022.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Este año, apúntate a cocinar con las infinitas posibilidades del horno Dual Cook Flex de Samsung.
Con una puerta flex y 2 compartimentos para ahorrar tiempo.
O solo 1 para ahorrar energía.
Además, hasta el 20 de enero tienes hasta un 15% de descuento en hornos, placas y campanas Samsung en Hipercor y El Corte Inglés.
Y con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos camino de las 7 y 12 minutos, las 6 y 12 minutos de la mañana en Canarias. Parece que aún estamos lejos de conseguir doblegar esa curva de contagios diarios en esta tercera ola de coronavirus. De hecho, se ha puesto peor la cosa. Este viernes hemos marcado un nuevo máximo histórico en nuestro país, 40.197 positivos en tan solo 24 horas. Datos que tienen su reflejo también en la presión hospitalaria, especialmente en el caso de las UCIs, y especialmente también en la comunidad valenciana. A día de hoy, la comunidad que tiene las UCIs más saturadas del país. También de estos datos de coronavirus, el incremento de las cifras se dejan sentir con fuerza la tasa de incidencia. Vamos por 575 casos por cada 100.000 habitantes, un indicador que no veíamos desde el pasado mes de noviembre. Datos, cifras, malos titulares que nos detalla para saber cómo están las cosas Maribel Sánchez.
Los contagios siguen imparables, con más de 40.000 nuevos positivos, que son un 40% más que hace una semana y el máximo diario que se ha registrado en toda la pandemia. La curva de fallecidos también asciende y hoy suma 235 muertos COVID. Y es que la virulencia de la tercera ola nos ha equiparado ya a los niveles más altos de la segunda en cuanto a incidencia acumulada. Alcanzó el pico el 8 de noviembre con 529 casos y hoy hemos llegado a los 575 casos por cada 100.000 habitantes. Además, hay 8 comunidades autónomas por encima de esa media y Extremadura lo duplica. Además, Castilla y León y la Comunidad Valenciana también han batido hoy récord de contagios. La presión asistencial se aproxima además a las peores cifras de otoño, con un 29% de ocupación de camas UCI y en 6 comunidades están en situación de riesgo máximo, por encima del 35%. Son la Comunidad Valenciana, La Rioja, Cataluña, Baleares, Madrid y Castilla-La Mancha.
Ante este panorama complejo en lo epidemiológico, varias regiones ya están optando por endurecer las restricciones y eso, en la mayoría de los casos, pasa por adelantar el toque de queda. En el caso de Castilla y León, no es solo adelantarlo, sino además ir más allá de las 10 de la noche, que es el límite que actualmente establece el gobierno. ¿Cómo lo van a hacer? Por la vía de los hechos. Eso parece. Una vez se ha publicado esta medida en el Boletín Oficial Autonómico de Castilla y León, entrará en vigor esa obligación de los castellano-leoneses de estar en casa a las 8 de la tarde. Una medida que llega rodeada de polémica, ya que Sanidad, el gobierno, ha afirmado que no se ajusta a los criterios marcados en el decreto del actual estado de alarma, donde como máximo se indica que se puede adelantar el toque de queda a las 10 de la noche, pero no antes. Bueno, pues Castilla y León lo va a poner a las 8 de la tarde. ¿Cómo lo justifican? Nos lo explica Javier Luna.
La Junta de Castilla y León se agarra a una interpretación de la norma para sortear el margen que da el Ministerio a las comunidades para iniciar el toque de queda no más de una hora antes o después de las 11 de la noche. Asegura el portavoz del Gobierno autonómico, Francisco Igea, que hay respaldo jurídico suficiente para adelantarlo a las 8 de la tarde.
Podemos limitar el toque de queda durante el horario nocturno. Y el horario nocturno, según nuestros servicios jurídicos, es desde el ocaso hasta el amanecer. Y en este momento, las 20:00 es el ocaso.
El gobierno sostiene que no cabe esta restricción, pero la Junta se ratifica en su postura y comenzará a aplicarlo hoy. El paquete de medidas incluye nuevas limitaciones al aforo en lugares de culto donde no se podrán superar los 25 asistentes, las reuniones en el ámbito social y familiar quedan reducidas a 4 personas y se restringe también la movilidad entre provincias.
Bueno, decíamos que son varias las regiones que apuntan precisamente hacia este planteamiento, adelantar el toque de queda más allá de las 10 de la noche. También Andalucía quiere fijar su toque de queda en las 8 de la tarde, aunque en su caso esperan la autorización de Sanidad para aplicar esta restricción. Además, la Junta Andaluza ha ordenado el cierre perimetral de todas sus provincias, las 8, así como de aquellos municipios con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Yolanda Guirado.
A partir de esta medianoche habrá más restricciones en cuanto a la movilidad. Quedan cerradas las 8 provincias andaluzas y los municipios con tasa de contagio superior a 500 por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la hostelería y el comercio, cerrará a las 6 de la tarde. Las reuniones familiares, como venía adelantando COPE Andalucía, serán máximo de 4 personas. También incluye a bares y restaurantes. Para el presidente andaluz, Juanma Moreno, estas medidas son imprescindibles para hacer frente a la tercera ola.
Los expertos nos advierten de que esta tercera ola es la más dura de la que hemos vivido hasta ahora. Os pido mucha prudencia. Que en la medida de vuestras posibilidades os quedéis en casa, que limitéis el contacto social, los viajes y la salida, si no son estrictamente necesarias. Nos quedan semanas muy duras y complicadas, probablemente 20 días muy duros.
Además, en los municipios con más de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes se toman medidas extraordinarias. Cierre de hostelería y comercio no esencial. Si el gobierno de España lo autoriza, habrá un confinamiento domiciliario en estos municipios. También ha pedido adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. Escuchamos de nuevo a Juanma Moreno.
Esperamos que se nos dé una respuesta urgente a esas peticiones y que esa respuesta sea afirmativa porque la necesitamos.
El presidente andaluz ha recordado que la tercera ola es mucho más contagiosa que las anteriores, por eso nos ha pedido a los andaluces mucha prudencia.
Bueno, Aragón también va a endurecer, ya ha endurecido aún más las medidas ante el repunte post-navideño de los casos de coronavirus. Los locales no esenciales tendrán que cerrar sábados y domingos a las 6 de la tarde. Además, se confinan perimetralmente las tres grandes capitales de provincia aragonesas, Huesca, Zaragoza y Teruel, con toque de queda también adelantado a las 10 de la noche en toda esta región. Desde allí, Enrique Pérez.
Los vecinos de Zaragoza, Huesca y Teruel, además de otras 6 localidades aragonesas más, como Calatayud, Utebo, Alcañiz, Tarazona, Cuarta y Ejea, se levantan hoy de la cama ya confinados de nuevo. 860.000 aragoneses, 2 de cada 3 personas que viven en esta comunidad, van a ver reducida desde hoy su movilidad en el ámbito municipal. Y es que la evolución de los contagios sigue siendo más que preocupante, como decía la consejera de Sanidad, Sira Repollés.
Son medidas duras, pero ponderadas, y en consonancia con las decisiones tomadas por el resto de las comunidades autónomas. Aún así, con todos los datos, nos obligan a tomar decisiones porque la previsión en las próximas semanas es seguir aumentando casos con carácter general.
Además, se mantienen hasta final de enero los confinamientos provinciales y autonómico. También se limitan las reuniones a 4 personas y se adelanta a las 10 de la noche el toque de queda. La actividad no esencial seguirá cerrando a las 8 de la tarde de lunes a jueves y a las 6 los viernes, sábados y domingos.
Mientras tanto, la Comunidad de Madrid sigue notificando más de 4.600 contagios diarios, último dato. También sube la presión hospitalaria en la región madrileña, por eso a partir del lunes se suman nuevas áreas sanitarias a las zonas confinadas perimetralmente hasta alcanzar las 47. Son casi 1.5 millones de madrileños, 1.5 millones de personas. Además, se adelanta el toque de queda también en la Comunidad de Madrid, en este caso a las 11 de la noche. Álvaro Coutelén.
La subida de contagios y de hospitalizados que han traído las últimas fiestas navideñas a Madrid no han salido gratis. La comunidad impone nuevas medidas desde este lunes 18. Por un lado, el toque de queda se adelanta a las 11 de la noche. Seguirá terminando a las 6. Por otro, cierre de locales no esenciales a las 10. Hablamos de bares, restaurantes, comercios, cines, teatros. Sí podrán estar abiertas farmacias, supermercados o gasolineras. Y se pide que en casa nada de invitados, solo convivientes. Esto es, por el momento, una recomendación. Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad.
Lo hemos elevado a recomendación porque llevamos consultando días con servicios jurídicos y desde el punto de vista jurídico estamos insistiendo a ver si eso fuera factible ponerlo como obligación.
Lo que ahora mismo no se plantea Madrid son confinamientos totales. Prefiere seguir con su plan de selectivos y este lunes añade 9 localidades y 6 zonas básicas más, ninguna en la capital, 3 en Fuenlabrada, con lo que este municipio se confina por completo. En total, este 18 de enero habrá 48 zonas básicas y 19 municipios confinados, 1.367.000 madrileños con restricciones. Puedes consultar todas esas zonas en cope.es.
Hablamos de Filomena, de sus consecuencias. Millones de españoles han podido comprobar esta semana al llegar al supermercado cómo han subido los precios de los productos agrícolas. Una de las razones es una bajada en la producción por la culpa de la borrasca Filomena y la posterior helada. Esto nos hace preguntarnos por la diferencia de precios, además, por ejemplo, a la hora de comprar en huerta, si lo comparas con las estanterías en las grandes superficies. En algunos casos se multiplica por 1.000. El valor económico de, por ejemplo, las hortalizas o la patata, Marta Ruiz.
En el caso de los productos agrícolas, la diferencia de precio entre origen y destino se multiplica ya por 5 y en el de los ganaderos por 3. En la patata, por ejemplo, se vende en el campo a 10 céntimos el kilo y se compra en el súper a euro 20. Es el caso más llamativo. ¿Qué hay detrás de esto? Pues, por un lado, la pandemia ha encarecido los costes del transporte y de los supermercados por las medidas de seguridad. Y, por otro, los excedentes por la maduración temprana de algunos cultivos y el cierre de la hostelería. Alberto Duque, productor de patata en Valladolid y responsable del sector en COAG, la coordinadora de agricultores y ganaderos.
Nos sentimos obligados a tener que vender más barato de lo que quisiéramos porque hay mucha oferta. Es un producto muy perecedero y que tiene la vida muy corta. O la vendes o la pierdes.
Los productores piden que se tengan en cuenta sus costes para al menos poder cubrir esos gastos.
Contamos también que, por fin, tras permanecer casi 4 días a la fuga, el melillero ha sido detenido esta noche en Mijas, en Málaga. Este joven, que acumula una colección de antecedentes penales, permanecía en búsqueda y captura tras ser acusado el pasado martes de arrojar ácido a su exnovia, hiriendo de gravedad tanto a esta chica como a la joven que la acompañaba en el interior de un coche. Vamos a saber cómo ha sido esta investigación en la que ha estado volcada la policía, cómo ha sido su captura. Más datos con Juan Baño.
El melillero no abandonó la zona de Mijas durante las más de 72 horas que ha durado su huida. Entre Mijas y Coín fue avistado ya de noche ayer viernes en moto y se inició un nuevo operativo en el que se intentaba asegurar que no ocurriera lo del pasado miércoles por la noche cuando consiguió burlar un control policial. Con un impresionante despliegue, con la intervención incluso de un helicóptero, el melillero fue finalmente detenido por la Guardia Civil cuando intentaba esconderse en el monte. Así, en el momento del arresto, huía a pie, no lejos de la zona de Entre Ríos, dentro de la comarca de Mijas. Una huida que emprendía después de haber dejado la moto abandonada en ese punto, en Entre Ríos, según nos confirmaban fuentes del propio Instituto Armado en Málaga. A José Arcadio, de 27 años, le esperan varias requisitorias judiciales, un juicio a finales de este mes por agredir a su anterior pareja y, sobre todo, responder por la salvaje agresión con ácido sulfúrico que aún mantienen luchando por la vida en el hospital a su última exnovia, Sandra, de 26 años, y grave a su amiga Cristina, de 28.
El nombre de José Manuel Villarejo nos sonará a operaciones policiales, a espionaje, a secretos. Este antiguo héroe policial llegó a ser condecorado varias veces por la lucha contra el terrorismo, pero ahora mismo es objeto de investigación en 30 piezas judiciales diferentes. Un horizonte penal con el que podría afrontar más de 100 años de cárcel. ¿Por qué? Pues básicamente porque este excomisario de policía podría haber utilizado información privilegiada para maniobrar en favor de intereses personales y de encargos de espionaje entre políticos o empresarios rivales, etcétera. Este viernes se ha sentado por primera vez en el banquillo de los acusados por presuntamente calumniar al exdirector de los servicios secretos españoles, al exdirector del CNI, Patricia Rossetti.
Con ganas de hablar hasta en el derecho a la última palabra, el excomisario Villarejo dijo que solo el CNI tenía conocimiento de la operación antiterrorista y tras la publicación de su foto se le ponía en peligro a él y a sus colaboradores. No tenía intención de injuriar al exdirector del CNI, a Félix Sanz Roldán, pero lo denunció para proteger los intereses institucionales de España. Es un patriota y no se arrepiente de nada.
Y oiga, no me arrepiento en absoluto de lo que he hecho, aunque lleve ya casi 4 años preso, bueno, y en fin, y a saber lo que me espera, pero les puedo asegurar que para mí ha sido un honor y una satisfacción que los distintos gobiernos, tanto del PSOE como del PP, confiaran en mi trabajo y me permitieran hacer lo que he venido haciendo.
Se reunió con Corina Larsen por orden del CNI, dijo. La propia Larsen desde Londres manifestó que se sintió amenazada por el CNI, extremo que Sanz Roldán negó. También negó que Villarejo colaborase con el CNI. El fiscal, tras escuchar el testimonio de Larsen, retiró el delito de calumnias a Villarejo. Mantiene el de denuncia falsa.
Hay que mirar también a los Estados Unidos. Donald Trump se está preparando para abandonar Washington, la Casa Blanca, antes de la ceremonia de toma de posesión de su sucesor al frente de la presidencia, de Joe Biden, el próximo 20 de enero, ceremonia a la que ya ha dicho Trump no tiene ninguna intención de asistir. Hay que buscar detalles sobre cómo y cuándo se va a producir esa salida de la Casa Blanca de Donald Trump, aunque ya están allí los camiones de la mudanza. Juan Fierro.
Hasta el último minuto se va a quedar Trump en la Casa Blanca. Los camiones de mudanza están ya en la mansión presidencial, pero el presidente no la abandonará hasta en la mañana del mismo día 20 de enero, la fecha de toma de posesión de Joe Biden como presidente número 46 de los Estados Unidos. Biden jurará a mediodía y tan solo unas horas antes Donald Trump abordará el helicóptero presidencial que le trasladará desde los jardines de la Casa Blanca a la base de Andrews, donde todavía como presidente subirá al Air Force One con destino a Florida, a Palm Beach. Trump abandonará la presidencia con toda la fanfarria. Trump quiere que en la base de Andrews le despida una guardia de honor, banda de música militar y salvas de ordenanza. Eso sí, durante unas horas tendrá como vecino al propio Biden, que pasará la noche, por invitación del Departamento de Estado, en la Blair House, la mansión reservada a las visitas de Estado y que está justo enfrente de la Casa Blanca.
Las 7:26 minutos de la mañana, las 6, por tanto, y 26 minutos en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No necesitas ver salir el sol, ni enamorarte, ni contar relámpagos. Es cierto, no necesitas hacer muchas cosas, pero necesitas sentir muchas cosas. Estrena el nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Ven a descubrirlo a tu concesionario Cupra. Siente diferente. Conduce diferente.
Nuevos propósitos, nuevas ilusiones, nuevos sueños. Del 14 al 27 de enero llegan las segundas rebajas con 20% adicional de descuento en una gran selección de marcas de moda, lencería y deportes. Nuevo año, nuevas rebajas. En El Corte Inglés, tus compras de rebajas en tienda, web y app.
Oye, te veo fenomenal. ¿Te has hecho algo?
Sí, es que tengo cara de Línea Directa.
¿Perdona?
Sí, la cara de felicidad que se te queda cuando cambias tu seguro de coche al de Línea Directa y te garantizan que pagarás menos. Bueno, también me eché unas mechas californianas.
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En un futuro apocalíptico... ¡Fuego! La única esperanza...
¿Es usted realmente quien dice ser?
...es tener una razón...
Usted es una bendición del cielo, un salvador.
...para seguir viviendo.
Esta gente no necesita sueños, necesitan cosas reales.
Kevin Costner.
¡Cabalga, cartero! ¡Cabalga!
Mensajero del futuro. El sábado, sobremesa de cine, en 13.
En Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del club, tienes 2x1 en miles de productos hasta el 27 de enero. Como en el guacamole Carrefour de 200 gramos. Compras 2 unidades y acumulas 1,59€ en tu cheque ahorro. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Los de Yoigo han tenido una idea brillante.
¿Una tableta de chocolate infinita?
No, no, brillante de verdad.
Una cámara que te saca siempre guapo.
Que no, brillante y que da luz, pero muchísima luz.
Yoigo llega para dar luz al mundo de la electricidad con una energía 100% verde y a precio de amigo. Infórmate en energygo.es, en tiendas o en el 1710.
Yoigo.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno. El que te hace ahorrar en precio y consumo, se adapta a tu vivienda, calienta de forma sostenible y te lo instalan para que puedas disfrutarlo cuanto antes. Ven a tu tienda, entra en leroymerlin.es o llama al 910 49 99 99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este sábado, ya 16 de enero. Gracias por estar ahí al otro lado. Un día, un sábado que lleva por titular también una cifra, 40.197. Es el número de contagiados por coronavirus en España en una jornada récord y para mal. La incidencia acumulada en nuestro país se ha disparado hasta los 575 casos por cada 100.000 habitantes. Con el virus desbocado, las regiones siguen anunciando nuevas medidas al tiempo que se orientan a la posibilidad de establecer toques de queda antes de las 10 de la noche, el actual límite que marca el actual decreto de estado de alarma. Así lo plantean, por ejemplo, País Vasco, Galicia, así lo ha pedido ya Andalucía y así lo va a establecer Castilla y León a partir de este sábado, con un toque de queda a partir de las 8 y que por el momento choca con la negativa del gobierno. En Andalucía, además, se limita la apertura de comercios a las 6 de la tarde y se cierran sus 8 provincias. En Aragón, el toque de queda también se adelanta a las 10 de la noche y cierran sus principales municipios hasta el 15 de febrero. Además, los negocios no esenciales tendrán que cerrar los fines de semana a las 6 de la tarde. En Madrid, desde este próximo lunes, el toque de queda se adelanta a las 11 de la noche con el cierre de la hostelería a las 10. Galicia también adelanta su toque de queda a las 10 de la noche y en La Rioja los establecimientos públicos no esenciales tendrán que bajar su cierre a las 5 de la tarde. Baleares, la isla de Formentera, también se cierra a partir de este sábado y hasta el próximo 30 de enero, mientras que en Cataluña cualquier persona que vaya a una residencia de ancianos a ver un familiar, por ejemplo, se tendrá que someter a un test rápido de antígenos. Esta es la situación, mala situación del coronavirus en España a día de hoy, en este sábado 16 de enero, en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora, noticias que contamos en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Las elecciones catalanas se retrasan al 30 de mayo.
Lo ha aprobado el gobierno en funciones catalán, apelando a la situación de la pandemia. Los socialistas dicen que el cambio de fecha no responde a criterios sanitarios y esperan que la modificación del calendario no implique un cambio en las reglas del juego. El Departamento de Salud sitúa el pico de contagios y ocupación de UCIs en las vísperas de los comicios.
Detenido el melillero tras 4 días de huida y fuga.
Es el principal sospechoso de arrojar ácido a su exnovia y a una amiga de esta el pasado martes en Cártama, en Málaga. Cuando iba a ser detenido, consiguió huir de los agentes tras una intensa persecución en la que acabó abandonando el coche y robando una moto. Su expareja sigue muy grave en la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
El robo que acaba con un asesinato
ha ocurrido en una parroquia de Oza Cesuras, en La Coruña. Una vecina de 33 años ha sido hallada muerta tras el ataque de un hombre que presuntamente irrumpió en la casa a robar. La investigación apunta a que, al ser descubierto, el sujeto habría reaccionado violentamente, se hirió en la huida y fue detenido cerca de la casa.
Hoy tenemos emoción en el mundo del fútbol y eso, Luis Basteiro, que es un sábado sin liga.
Pero con Copa del Rey, mañana 6 partidos de los 16avos de final a las 12 de la mañana, Almería-Alavés y Peña Deportiva Valladolid, 4 de la tarde, Girona-Cádiz y Rayo Vallecano-Elche, que finalmente se va a jugar en la Ciudad Deportiva del Rayo a causa de las nevadas, a las 6, Fuenlabrada-Levante, la Ciudad del Fútbol de las Rozas, y para las 8, Leganés-Sevilla en el Wanda Metropolitano. Fuera de la Copa, las elecciones a la presidencia del Barça apuntan al 7 de marzo, esa es la fecha que han acordado los 3 candidatos, Joan Laporta, Víctor Fontidón y Freixa, y el presidente de la Junta Gestora, Carles Tusquets, tras confirmarse que no se van a celebrar el 24 de enero. El actual favorito, Joan Laporta, lo tiene claro. El que más pierde es el club.
Quien sale más perjudicado de esta situación es el Barça. Es el Barça que no puede esperar más sin tener un presidente y una junta directiva para tomar decisiones a todos los niveles, ¿no?
En lo deportivo, Leo Messi sigue siendo duda para la final de la Supercopa del domingo a las 9 ante el Athletic Club de Bilbao. Esta mañana va a viajar a Sevilla con el resto de sus compañeros y tras el entrenamiento se decidirá si podrá estar o no disponible para Ronald Koeman.
Hola, Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días de nuevo.
Bueno, ahora lo que toca es repasar las portadas nacionales, ver lo que nos están contando pues las diferentes cabeceras de los periódicos. ¿Con qué titulares amanecemos en este sábado, Iván?
Bueno, Ángel, pues hay mucho coronavirus, ahora vamos con ello, pero es verdad que se ha colado en las portadas y con fuerza esa nueva fecha de las elecciones catalanas. Iba a ser el 14 de febrero y ahora finalmente parece va a ser el 30 de mayo, y la portada ABC pues es sobre eso. Dice que los independentistas burlan a Sánchez y retrasan los comicios. El PSC, el Partido Socialista Catalán, que valora impugnar el aplazamiento para que no se diluya el efecto Illa. Mientras, los presos del procés, dice ABC, redoblan la presión y piden que se acelere la tramitación de sus indultos. En La Vanguardia ya apuntan a eso, a que las elecciones serán el 30 de mayo, pendientes, eso sí, de posibles recursos. Y luego, en todos los periódicos, por supuesto, en El Mundo, lo podemos ver en el diario La Razón y en el diario El País. En el diario El País, Ángel, es el que da quizás las cifras más negativas del coronavirus. Es verdad que ayer vivimos otro nuevo récord de contagios, eso es lo que cuenta este periódico, pero también ya titula, aparte de la fotografía, que es un sanitario haciendo un test de antígenos a una mujer, titula 2 millones de muertos, porque hemos llegado a esa cifra de fallecidos por coronavirus en todo el mundo, con Europa, dice El País, como la zona con más fallecidos, seguida de América del Norte. Han bastado 3 meses para que la cifra se duplique. 3 meses para que ya sea el pase del millón que estaba en septiembre, a final de septiembre, a este enero, que han llegado ya a los 2 millones. Aparte de eso, Ángel, me ha llamado la atención que las fotos de portada, algunas de ellas, no sean sobre España y sí sobre Países Bajos, porque por ejemplo El Mundo le dedica su fotografía a la primera plana al ex ya ministro, primer ministro, expresidente de Países Bajos, de ese país. Lo titula Dimisión en bicicleta, porque Mark Rutte era un apasionado de las bicis e iba a trabajar en bicicleta. Y es que ha caído el gobierno holandés, asegura este diario, por el escándalo que llevó a la ruina a miles de familias inmigrantes. Ha dimitido en bloque el gobierno de Países Bajos. y es una noticia importante en casi todos los periódicos.
Sí, dimite en bloque, pero tiene elecciones convocadas el próximo mes de marzo y seguirán gobernando en funciones, claro, pero bueno, seguirán en el poder, y este Rutte creo que se va a volver a presentar como candidato, ¿eh?
Sí, sí, eso parece que él va a seguir, ¿vale? Pero sí, bueno, sí. A ver, con las encuestas le dan, parece que va a bajar con este escándalo, pero bueno, veremos a ver, porque es interesante porque es foto de portada en varios periódicos nacionales españoles. Y luego un titular que me ha llamado la atención en el diario El Mundo: el campo se suma a las peticiones de declaración de zona catastrófica por Filomena.
Sí, además es bastante llamativo porque hoy ahí aparecen algunas noticias de cómo la Guardia Civil ha tenido que auxiliar a ganaderos, precisamente con el helicóptero de la Guardia Civil o con los vehículos adaptados de la Guardia Civil para intentar llevar comida a los animales, a los que estos ganaderos era imposible que pudieran llevar el alimento que necesitan. Así que no me extraña que pidan también la zona catastrófica, claro, desde el mundo rural, agrario y del campo en general. Iván, luego seguimos hablando, ¿vale?
Hasta luego, Ángel.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Empieza bien el año con la app del Corte Inglés.
Descárgatela y compra ya, porque hasta el 17 de enero te regalamos un 15% de lo que compres a través de nuestra app.
Para canjear del 18 al 20 de enero en moda, hogar, deportes y juguetes en nuestras tiendas web y app.
Consulta condiciones de la promoción.
Llévate el 15% de regalo de nuestra app para las segundas rebajas del Corte Inglés.
Vamos a arrojar luz sobre el siguiente asunto, nunca mejor dicho. Entre los temas más comentados de la semana, además del frío que nos ha traído Filomena y del empeoramiento de los datos del coronavirus, bueno, pues está el de la espectacular subida que ha seguido experimentando el precio de la luz, que aunque se ha ido moderando un poquito, sigue en niveles nada habituales antes de la pandemia y mucho menos durante la pandemia. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Hace prácticamente una semana, Marta, el pasado viernes, cuando Filomena iba a descargar o estaba descargando ya toda su furia, el precio medio de megavatio hora alcanzaba en España un pico máximo de casi 95 euros. Y aunque desde entonces no se ha superado, la verdad es que el precio de la electricidad sigue en niveles muy inusuales con respecto a antes de la pandemia y ya durante la pandemia mucho más.
Pues sí, Ángel, lo cierto es que no hemos superado ese pico, pero el martes se llegó a los 84 euros de precio medio el megavatio hora y el miércoles se rozó los 90 euros. Para hacernos una idea de si esto es mucho o poco, bueno, pues lo habitual antes de la pandemia es que el precio medio del megavatio hora se moviera entre los 40 y 50 euros y durante la pandemia, por la caída de la actividad y la menor demanda, se ha estado moviendo entre los 20 y los 30 euros. El jueves se rompía esa racha alcista, Ángel, pero como dices, sigue en niveles muy altos.
Sí, además el precio de la electricidad sigue alto, rondando los 80 euros el megavatio hora. Las asociaciones de consumidores ya calculan que en lo que llevamos de año la luz se ha encarecido como un 40% aproximadamente con respecto a hace un año. Y encima va a seguir haciendo frío al menos hasta el miércoles. Pero la pregunta es, Marta, si esta subida de la luz afecta a todos por igual.
Mira, afecta, Ángel, a unos 11 millones de usuarios, a todos aquellos que están sujetos a la tarifa regulada. Y en este caso es importante destacar que están incluidos en esa tarifa regulada los que están acogidos al bono social, porque son especialmente vulnerables. ¿Cuánto les va a subir la factura? Pues ha echado la cuenta en COPE José Luis Sancha, experto en energía de comillas y CAI.
Los consumidores que tienen un contrato regulado, lo que denominamos el PVPC, que son los que tienen una factura cuyos términos están determinados por el gobierno, van a ver su factura incrementada este mes. Esto es indudable. Ahora bien, ¿en qué cuantía? Hay que recordar que el precio de la luz es más o menos como la cuarta parte de lo que es la factura, ¿no? Por lo tanto, yo calculo que este mes la factura será de media entre 10 y 12 euros más cara que la del mes pasado.
Bueno, lo que nos dicen, Ángel, desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es que aún es pronto para hacer esos cálculos, ¿no? Que además esto es un episodio de frío sin precedentes, un episodio muy concreto que se está analizando, además, el comportamiento del mercado con especial atención para asegurarse de que no se está haciendo o acometiendo ninguna irregularidad, ¿no? Y es precisamente esto lo que nuestro experto en energía aplaude, ¿no?, que se realicen estos controles.
Puede ser también que haya comportamientos irregulares, y comportamientos irregulares del tipo agentes que retienen posible producción disponible, no la ofrecen o la ofrecen demasiado cara y entonces se sube artificialmente los precios, ¿no? Serían conductas irregulares, ¿no? Un aprovechamiento, digamos, ilícito de una situación excepcional.
Bueno, y no sería la primera vez que se estableciesen sanciones, Marta, pero de momento, como estábamos diciendo, Competencia está analizando lo que ha pasado de manera preventiva. ¿Qué hay detrás? ¿Cómo se explica esta subida?
Bueno, lo más evidente, Ángel, esto lo entendemos todos, ¿no? Está haciendo mucho frío, tiramos más de energía para calentarnos. Además, estamos trabajando más en casa, ¿no? Por la imposibilidad de haber llegado a los puestos de trabajo. Pero es que además no hay sol, tampoco hay viento y, por tanto, no hay energías renovables. Y las eléctricas, pues lo que están haciendo es tirar de gas y de carbón, que son al final pues las energías más caras, ¿no? Pero es que además la mayor parte del gas que consumimos lo importamos fundamentalmente de Argelia y ahora pues está todo el mundo demandando ese bien en los mercados internacionales y otra vez más, a mayor demanda, pues mayor precio.
¿Hay alguna manera, habría alguna manera de escapar a estos vaivenes del mercado?
Bueno, pues optar por el mercado libre, que consiste en negociar un precio fijo, ¿no? Al mes, por el megavatio hora. Pero claro, todo tiene sus riesgos, como nos explica nuestro experto.
Si tú contratas una tarifa plana a un precio de 11 o 12 céntimos de euro por kilovatio hora, pues al final estás pagando más caro por ese seguro de precio fijo. Yo creo que sería más racional pensar en términos anuales.
Además, nos dicen o nos recuerdan desde Competencia, Ángel, que estas tarifas del mercado libre suelen estar vinculadas siempre a otros servicios adicionales que al final terminan sumando en la factura.
Eso es, la factura contiene cosas que al final dan lo que dan, ¿no? El resultado que pagamos. Esto es básicamente lo que influye en la parte de la factura que se refiere al consumo.
Eso es.
Que al final la electricidad que consumimos es una cuarta parte del total que aparece en la factura, porque el resto no tiene nada que ver con lo que gastamos en casa, son otras cosas como impuestos y demás.
Sí, lo explicaba muy bien José Luis Sancha, el experto en energía de Comillas SICAE.
Hay unos costes fijos, que son, por ejemplo, pagar las redes, son, por ejemplo, pagar las subvenciones a las renovables, son, por ejemplo, pagar precios que no pagan los consumidores que están en Ceuta, en Melilla, en Canarias, donde tienen unos costes de producción más altos. El precio de los déficits que hemos ido acumulando en la década pasada y que tenemos que pagar ahora los intereses. No solo es el coste de producción, también hay una serie de costes fijos y luego están los impuestos.
Bueno, este tema de la luz, Marta, está siendo ya polémico también por las tensiones internas que está generando otra más en el seno del gobierno de coalición. Y es que siempre ha sido un asunto con el que se ha hecho bandera cuando ha gobernado la oposición, cuando estaba, por ejemplo, Mariano Rajoy.
Sí.
Pues ahí veíamos a Pablo Iglesias con el megáfono en la calle y asegurando que cuando se llegara al poder, pues ellos acabarían con el precio abusivo de la electricidad. Y mira cómo estamos. De hecho, desde Unidas Podemos llegan ahora a reclamar que se nacionalicen empresas energéticas.
Sí, Ángel, pero era el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el que respondía rápidamente a los socios de coalición que eso no está en los planes del gobierno, como tampoco lo está rebajar el IVA. Ha sido todas las polémicas de la semana, ¿no? Estamos pagando un 21% por un bien que desde luego es esencial, ¿no? El de la electricidad. La ministra de Hacienda, Montero, decía esta semana que no pueden plantear un IVA reducido o superreducido porque esto iría en contra de lo que recomienda Bruselas, que ya nos han dado un toque de atención por abusar de estos tipos. Pero lo cierto es, Ángel, que Portugal, por ejemplo, sin ir más lejos, ya cometió una rebaja de este IVA a la electricidad el pasado mes de diciembre.
Bueno, eso me recuerda lo que pasó con las mascarillas.
Efectivamente.
¿Recuerdas? Sí. Que decían que no y luego fue que sí. Bueno, ¿tiene previsto entonces hacer algo el gobierno?
Bueno, sí tiene previsto hacer algo el gobierno. La creación de un fondo este año que permita, ya se está tramitando, se va a comenzar a tramitar ese proyecto de ley. Un fondo que permita eliminar los costes fijos de las renovables que tenemos que pagar todos con la factura de la luz, ¿no? Y esto abarataría esa factura pues como un 13% en los próximos 5 años. Pero claro, esos costes no es que se vayan a quedar en el aire. Alguien los va a asumir, ¿no?
Claro.
La idea es que lo asuman los comercializadores de luz, de gas y de productos petrolíferos en función de las ventas que vayan teniendo. Pero claro, al final, Ángel, muchos expertos lo que nos dicen es que está por ver si al final no terminamos pagando igualmente esos costes, pero por otra vía, ¿no? Que al final no lo conozcan, pues por otro lado.
Eso es, que no sea el consumidor el que al final lo acabe pagando de alguna manera.
Sí.
Bueno, pues me temo, Marta, que vamos a seguir hablando de la luz
y
vamos a seguir pagando la luz, evidentemente.
Efectivamente.
Bueno, Marta, muy buen fin de semana, abrígate.
Y tú también, ¿eh? Subir ahí un poquito la calefacción.
Todo lo que podamos. Gracias, Marta, hasta ahora.
Hasta luego.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Nuevos propósitos, nuevas ilusiones, nuevos sueños. Del 14 al 27 de enero llegan las segundas rebajas con 20% adicional de descuento en una gran selección de marcas de moda, lencería y deportes. Nuevo año, nuevas rebajas. En El Corte Inglés, tus compras de rebajas en tienda, web y app.
Bien sea por la nevada o bien sea por el coronavirus, la verdad es que nos está ayudando bastante a pasar el tiempo las propuestas que podemos tener en la pequeña pantalla, y si alguno ya decide dar un pasito más, un poquito más aventurero en estos tiempos, pues acercarse al cine a ver las propuestas que todavía tenemos en cartelera. Jerónimo José Martín, crítico de cine de la cadena COPE, también de 13. Hola, Jero, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
En el menú de esta semana empezamos por una de animación. Animación que por la temática entiendo que es para adultos. Habla esta película sobre la caída del comunismo en la RDA, que es el bloque soviético de la Alemania dividida. En concreto, esta película lleva por título Fritzi, un cuento revolucionario.
Todo comenzó en verano de 1989. Mi mejor amiga Sophie se fue de vacaciones a Hungría.
Los hippies han huido del país a Occidente.
La gente se manifestaba pidiendo libertad. Y allí estaba yo.
La caída del muro, el final de la Unión Soviética en en el punto de inicio de Alemania. ¿Cómo está esta película de animación?
Pues mira, está genial, es una sorpresa. No es una película para adultos, es para todas las edades, con tono infantil, basada en un libro de Hannah Schott y con un estilo a la europea muy similar al que emplean en Japón para hacer películas de este estilo. O sea, de transmitir a los chavales elementos de su historia. Estoy pensando en la tumba de las luciérnagas de Isao Takahata. No es tan buena porque esa es una obra maestra. ¿Cómo transmites a los chavales lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, no? Por ejemplo.
Sí.
Entonces son dramas en los que está muy bien adecuado para ellos, y aquí se narra efectivamente la caída del comunismo, la crítica a la educación socialista, adoctrinadora, mentirosa, manipuladora, en fin, muy actual en España este tema. Una apología de la libertad, de los movimientos primeros contra el durísimo régimen comunista alemán, y una visión muy positiva también de las iglesias cristianas, en este caso luteranas y católicas, en ese proceso de lanzarse a derribar de una vez por todas el muro del comunismo. Muy buena peli, que recuerda, es como si fuese una versión de La vida de los otros, en tono infantil y juvenil, con esas familias unidas frente al estatalismo estalinista. Y magnífica, me ha gustado muchísimo, porque es hacer a la europea lo que los japoneses hacen muy bien desde hace tiempo con el cine animación.
Bueno, pues tenemos otra película que nos llega desde Alemania, creo que es también de animación, ¿no?
Sí, también.
Bien, pues esta no tiene nada que ver con hechos reales, o al menos eso creemos, porque habla sobre las leyendas populares de la ciudad de Colonia acerca de duendecillos que por las noches ayudan a los humanos a sacar adelante sus tareas. Estos duendecillos se llaman los Elfkins.
¡Nunca serás una Elfkin de verdad!
Buscaré a un humano que me enseñe un oficio, y entonces dejaré de ser una fracasada.
¿Tú no sabes cocinar?
No, pero no creo que sea tan complicado.
Ute von Mulchol-Polk, así se llama el director, que ya hizo Rabbit.
Menos School. Mal que lo has dicho tú, ¿eh?
que has visto, ¿no? Te he salvado ahí. Está inspirada en las leyendas de Colonia, como bien has dicho, y actualiza, fíjate qué bien que una filmografía como la alemana dé en animación cosas así. Callos tienen a los hermanos Grimm, Wilhelm y Jacob, uno de los grandes contadores de cuentos de hadas. Pues aquí lo han actualizado con unos duendecillos, nada de elfos, que los elfos no existen, dicen los Elfkins.
Sí, sí.
Y que está muy bien, aquí además irrumpen en la historia de en una disputa entre hermanos que son pasteleros, con lo cual te puedes imaginar, no es hasta pavolosos esta película porque salen una cantidad de bollos y de pasteles impresionantes, ágil, divertida, profunda, con una animación en 3D bastante buena y con unos fondos, la ciudad de Colonia sale preciosa, la catedral, todo, una música y unas canciones alegres, optimistas. Me ha gustado bastante. Estas para chavales, van para chavales, pero está muy bien también.
Bueno, pues de algo bastante animado, entretenido, a un drama directamente además sobre el periodismo, en concreto sobre el fotoperiodismo. Camille.
Esta es una película francesa que se basa en una fotoreportera real, Camille Lepage, que se enamoró de la República Centroafricana y allí se fue en plena guerra fratricida. Es una película muy inteligente de Boris Lofkin, rodada cámara en mano, como si estuvieses tú acompañando a la fotoreportera.
Sí, la cámara subjetiva, ¿no?
Tremendas. Salen fotos suyas, además, reales a lo largo de toda la película. Te puedes imaginar. Es una crítica muy dura a la propia fotógrafa, porque a veces es una lanzada y te das cuenta de que es demasiado joven y se meten unos líos. Es una crítica a los cristianos, a los musulmanes, a las potencias occidentales que permiten corrupciones en África tremendas mientras la están esquilmando, ¿no? Muy interesante, muy de Cineforum. Para los que nos gusta el periodismo y la honestidad a la hora de enfocarlo, pues está genial. Es dura, cruda, no te alegra el fin de semana. Y la actriz Nina Merisi está espléndida. Fue nominada al César, a la actriz revelación, por esta película, que ganó, por otro lado, el premio del público en Locarno. Buena peli, Camil, sí, señor.
Bueno, vamos con lo que puede ser la gran apuesta en plataformas. Es una serie de esta semana. Es un ladrón que tiene como inspiración al personaje literario de Arsène Lupin, que es otro famoso ladrón, y con esta inspiración está pensando en dar su gran golpe nada menos que en el Museo del Louvre de París. Lupin, primera parte.
Durante 25 años he pensado que era un ladrón. Crecí con eso.
Hace 25 años engañó a mi padre.
Esto es un juego. Un juego con reglas. Y las dicto yo.
Es exactamente lo que va a pasar.
Yo soy Lupin.
Bueno, dicen que está muy bien, Jero.
Está muy bien, está muy bien. Esta es la primera parte, son 5 capítulos. En abril y mayo llegarán más. Autoconcluyen de alguna manera. Ladrón de guante blanco, al estilo de Cómo robar un millón y Ocean's Eleven. Y sobre todo Sherlock Holmes. O sea, sería como el antagonista perfecto.
Sí.
Porque ya sabes que este personaje de Maurice Leblanc lo crea este escritor francés mientras está triunfando Sherlock Holmes en Inglaterra.
Uh-huh.
En 1905, dura hasta 1950 con un montón de novelas, adaptaciones al cine, a la televisión. Aquí lo interesante es que el protagonista es Omar Sy, este actor de origen africano que ya nos deslumbró en Intocable, uh-huh, y que está muy divertido. Y luego, además, el director de muchos episodios, de varios de ellos, es Louis Leterrier, que es especialista en acción. La chilena Marcela Said también le da un toque más dramático a sus episodios. Y luego París está precioso en la película. Con lo cual, ¿qué más quieres? Culta, literaria, entretenida, divertida. Pues una gran apuesta, claro.
Pues no está mal. Oye, Jero, de todo lo que tenemos ya por delante, que hay bastante que podríamos destacar.
Pues mira, yo creo que poca cosa, porque 23 Paseos es un melodrama que podía ser bueno. Sus actores son magníficos, Alison Steadman y Dave Jones. Está bien y tal, porque es un amor otoñal de estos. Pasan a sus perros y tal. Los perros están geniales, hay una sintonía entre ellos. Es lo más destacado de todo lo demás, que la verdad es que podemos irnos directamente a 13.
Sí, señor.
Porque ahí sí que hay buenas ofertas este fin de semana.
Pues mira, hoy sábado a las 12, al mediodía, El Almirante, una película, una superproducción rusa que habla sobre esa transición entre la Revolución Rusa y la época zarista, los vestigios del ejército zarista intentando mantener como pueden pues lo que había sido aquella Rusia. El Almirante.
Con un vals que acaba, que es lo que estamos escuchando, que marca mucho el nuevo cine ruso. Es el almirante Alexander Kolchak, el protagonista, que fue llamado el último zar, porque fue los últimos que lucharon contra los bolcheviques del Ejército Blanco. Muy bien llevada por este director que imitan a quien debe imitar, que es a David Lean en Doctor Zhivago. No llega tanto, pero es un peliculón muy interesante. Hoy también tenemos Mensajero del futuro y La leyenda del llanero solitario, dos buenas aventuras potentes. Y después tres de Schwarzenegger. Al que le guste Schwarzenegger, esta noche echamos Ejecutor, Depredador y Depredador.
Y Depredador es una gran película, ¿eh?
Sí, muy buena. Es de John McTiernan,
sí, sí.
A más de mis primeras críticas de cine, por cierto. Y mañana en Viva el Cine Español, dos de Mariano Ozores, Manolo Lanuit y Una monja y un don Juan. La primera con Alfredo Landa, la segunda con Lina Morgan. Está asegurada las risas. Y acabamos con un western clásico duro, de Sam Peckinpah, Grupo Salvaje. Y luego tres policíacas de Chuck Norris, que a mí me cae muy bien Chuck Norris, es muy divertido. Golpe por Golpe, Hitman y Duelo Final. Ahí
bueno,
está.
Pues esas son las propuestas de 13, con esa recomendación para hoy sábado a las 12, al mediodía, El Almirante. Jero, cuídate mucho, muchas gracias.
Un abrazo enorme.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco hoy.
Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Este año, apúntate a cocinar con las infinitas posibilidades del horno Dual Cook Flex de Samsung.
Con una puerta flex y dos compartimentos para ahorrar tiempo.
O solo uno para ahorrar energía.
Además, hasta el 20 de enero tienes hasta un 15% de descuento en hornos, placas y campanas Samsung en Hipercor y El Corte Inglés.
Y con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
En MediaMark hemos hecho solo para ti 4 días sin IVA. Te descontamos el 21% de IVA para que sigas ahorrando. Solo hasta el martes a las 9 de la mañana en tu tienda y en MediaMark.es. MediaMark, hecho solo para mí.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente.
Muy buenas tardes a la gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola!
Es COPE.
Eres tú.
Son las 8 o las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos todos a esta jornada informativa ya del 16 de enero de 2021. Es un sábado frío, pero nada que ver, desde luego, con lo que hace una semana estábamos viviendo y contando con Filomena sobre nuestras cabezas. El coronavirus ha vuelto a retomar en estas horas la supremacía en la actualidad y lo hace para mal. 40.197 es la cifra de contagios registrados por coronavirus este viernes. Todo un récord, mal récord. No es mejor el número de personas fallecidas, 253. La incidencia acumulada en nuestro país se ha disparado hasta los 575 casos por cada 100.000 habitantes. La peor región en este sentido es Extremadura, que tiene 1.220 casos. También está muy mal Murcia, rozando los 900 por cada 100.000 habitantes. Castilla-La Mancha, con cerca de 800 y rondando ya los 700 casos, hay comunidades como Valencia, La Rioja, Madrid y Castilla y León. Ahora mismo, solo 6 regiones españolas están por debajo de los 400 casos de incidencia acumulada: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y Canarias. Crece la presión asistencial y en comunidades como Valencia, La Rioja, Cataluña o Baleares, la ocupación de las UCIs está por encima del 40%. Ahora mismo en España, para hacernos una idea, una imagen general, hay casi 20.000 personas ingresadas en hospitales como consecuencia del coronavirus, de los que 3.000 están precisamente en alguna unidad de cuidados intensivos. Con la que está cayendo, con el virus, como vemos, ya descontrolado, las diferentes regiones están apretando todavía más las tuercas y algunas incluso ya están saliendo del marco que había dado el gobierno con ese decreto de estado de alarma que imponía una especie de toque de queda. Para entendernos, ese decreto del 25 de octubre que establece una franja para imponer restricciones de movilidad entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Y cada región, en este intervalo de tiempo, bueno, pues ha ido en estos meses, no han llegado a tres meses, concretando sus horas de restricción en función de sus planes y la evolución de sus datos de coronavirus. Pues bien, ahora, ante el avance de los contagios, para varias comunidades ese decreto se queda bastante corto y está desbordado por los acontecimientos. Por el momento, Sanidad guarda silencio. No se ve al ministro candidato Salvador Illa. Sanidad calla, pero no otorga. Y esto ha abierto un nuevo frente institucional, me explico. Dos comunidades están planteando abiertamente adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. Andalucía se lo ha solicitado formalmente al gobierno y más lejos todavía ha ido la Junta de Castilla y León, que directamente lo quiere publicar en su boletín oficial regional este mismo sábado, con lo cual el adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde entraría en vigor a lo largo de este mismo sábado en Castilla y León. Y aquí tenemos la polémica. El gobierno central considera que el toque de queda en cualquier punto de España tiene que ceñirse a las horas que marca ese decreto de estado de alarma del 25 de octubre, es decir, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Así que, según el ministerio, adelantar ese toque de queda a las 8 de la tarde, como pretende el gobierno de Castilla y León, estaría fuera de la ley y, según el gobierno, sería algo ilegal. ¿Qué dice a todo esto la Junta de Castilla y León? Bueno, pues que el decreto sí habla de horas, pero también habla de movilidad nocturna y alegan que el mismo decreto permite a las regiones modular las condiciones del toque de queda según la evolución de la pandemia en cada comunidad. Lo explica Francisco Egea, que es el vicepresidente de Castilla y León.
Podemos limitar el toque de queda durante el horario nocturno. Y el horario nocturno, según nuestros servicios jurídicos, es desde el ocaso hasta el amanecer. Y en este momento, las 20:00 es
y ahí siguen, el ocaso. Y ahí siguen discutiendo los matices. Si el ocaso ya es la noche o no es la noche. Si la Junta sigue adelante, hoy sábado entrará en vigor ese nuevo toque de queda a las 8 de la tarde. El gobierno amenaza con anular esa medida de Castilla y León. Y mientras tanto, ¿dónde está el ciudadano? ¿Qué dice? ¿Hacia dónde mira? Pues no sabe hacia dónde mirar. El ciudadano está en medio. Así que si usted que se levanta ahora mismo vive hoy en Burgos, León, Valladolid, Ávila o Zamora, por ejemplo, la gran pregunta es ¿a qué hora tengo que volver a casa? ¿A la que dice la Junta o a la que dice el gobierno? Más preguntas. ¿Me pueden multar si estoy, por ejemplo, paseando por una calle de Salamanca a las 8:30 de la tarde? Pues poner la multa la pueden poner. Otra cosa es que al final tenga efectos. Y si, por ejemplo, me da por salir a tomar el aire a las 9 de la noche en Palencia o en Soria, ¿me va a multar la Policía Nacional o la Guardia Civil que dependen de la delegación de gobierno? Pues bien, aunque parezca mentira, todas estas son preguntas ahora mismo sin una respuesta clara con la que está cayendo y con los datos de coronavirus que tenemos encima. Si al final derivas la toma de decisiones en las comunidades autónomas, como ha hecho el gobierno, habrá que adaptar las reglas de juego, ese marco normativo, a lo que piden esas comunidades autónomas que son las que están tomando las decisiones en función de la evolución de la pandemia. Y cuando le estamos pidiendo responsabilidad a diario a los ciudadanos y cuando tantas personas están pagando con su trabajo las restricciones que se establecen, todo este tipo de polémicas que solo están generando desconcierto resultan como mínimo hartantes para la gente. Así que crece la presión sobre el gobierno porque son varias las regiones que ven como razonable la medida de adelantar el toque de queda más allá de ese límite de las 10 de la noche. No solo eso, sino que ya son varias las comunidades que van a plantear la posibilidad de establecer confinamientos de la población en sus casas. Le ponía voz, por ejemplo, a estas ideas el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
No me parece que sea un disparate que se posibilite a comunidades autónomas el ampliar o el extender el toque de queda en el caso de que fuese necesario. Pero también debería, en mi opinión, en el decreto del estado de alarma, tener la posibilidad de hacer confinamientos, al menos municipales.
Bueno, País Vasco y Andalucía quieren seguir esa estela de Castilla y León y solicitarán establecer el toque de queda antes de las 10 de la noche. En Andalucía, de hecho, ya lo han pedido al gobierno. Además, en esta comunidad andaluza se endurecen las restricciones. Juan Manuel Moreno Bonilla es el presidente de la Junta de Andalucía.
Mantener el cierre perimetral de la comunidad autónoma de Andalucía. En segundo lugar, con carácter general, se reducen los horarios de apertura de la hostelería y el comercio hasta las 6 de la tarde, las 18 horas. En tercer lugar, reducir a 4 personas el máximo de reuniones y grupos incluida en la hostelería. En cuarto lugar, ordenar el cierre perimetral de las 8 provincias, por lo que solo se podrá salir o entrar de ellas con causa justificada.
Andalucía le ha solicitado ya al gobierno que le permita adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. En Aragón, ese toque de queda se adelanta a las 10 de la noche. Y en esta comunidad, en Aragón, cierran sus principales municipios hasta el 15 de febrero, incluidas las grandes ciudades, Zaragoza, Huesca y Teruel. 2/3 de la población aragonesa al final va a estar en una situación de aislamiento municipal. Además, los negocios no esenciales van a tener que cerrar los fines de semana a las 6 de la tarde. Sira Ripollés es la consejera aragonesa de Salud.
Son medidas duras pero ponderadas y en consonancia con las decisiones tomadas por el resto de las comunidades autónomas.
En Madrid, desde el próximo lunes, el toque de queda se va a adelantar también, en concreto a las 11 de la noche. Actualmente era a las 12. A partir del lunes, toque de queda a las 11 con el cierre de la hostelería a las 10 de la noche. Antonio Zapatero es el viceconsejero de Sanidad madrileño.
Es absolutamente fundamental reducir cualquier tipo de actividad social que no sea imprescindible y en este caso limitar los contactos dentro de la vivienda a los puramente convivientes. Pero, por favor, estoy pidiendo a madrileños que limiten la presencia en sus domicilios de los únicamente convivientes.
Galicia también adelanta su toque de queda a las 10 de la noche y cierra perimetralmente hasta 63 municipios. Y La Rioja pide a la población el autoconfinamiento y desde este sábado los establecimientos públicos no esenciales van a tener que bajar su cierre a las 5 de la tarde, como digo, desde la medianoche, este sábado. En Baleares, la isla de Formentera también se va a cerrar a partir de hoy y hasta el próximo 30 de enero. Mientras que en Cataluña, cualquier persona que vaya a una residencia de ancianos, por ejemplo, a visitar a un familiar, se va a tener que someter a un test rápido de antígenos. Ahora mismo, una de las zonas de España con mayor incidencia del virus es la línea de la Concepción en Cádiz, donde se están rozando los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. De hecho, solo un 4% de los 12.500 alumnos de esa zona han vuelto a clase desde el final de las vacaciones de Navidad. Los vecinos de la zona achacan el rápido incremento de casos de coronavirus a la presencia de la variante británica. Era una explicación que lanzaba aquí en COPE Carolina, que es vecina precisamente de la línea.
En la línea prácticamente no había casos. Eran los mínimos los casos que teníamos y ha sido pues de 3-4 semanas para acá cuando ha empezado la nueva cepa esta británica, porque claro, sabrás que la línea está justamente al ladito de Gibraltar, entonces pues se han ido pasando los contagios muy rápido.
Así están las cosas ahora mismo en España. Esta es la fotografía de este sábado 16 de enero con el coronavirus desbocado. Tras las vacaciones navideñas y con la esperanza, eso sí, puesta la vacuna, que poco a poco va aumentando la velocidad de administración de las dosis. El último dato refleja que en España se han efectuado cerca de 93.000 pinchazos en un día. Así en global, España ha inyectado ya algo más del 67% de las dosis de la vacuna que ha recibido. Así por territorios podríamos destacar Melilla, que es el lugar donde más avanzada está esta campaña de vacunación. Y lo curioso es que aquí en Melilla los datos muestran que se han administrado más vacunas de las que se les han entregado. Es algo como digno de estudio. de expediente X de investigación, pero es así, se han administrado más vacunas de las entregadas. Le sigue la Comunidad Valenciana con el 92% de las dosis administradas, Galicia con el 86% y Asturias con el 85%. Si miramos dónde están los porcentajes menores, pues en la Comunidad de Madrid, Navarra y País Vasco, donde se ronda el 50% de las dosis que han recibido. Debido a los ajustes de producción de Pfizer, España va a recibir el lunes un 44% menos de las vacunas que tenía previstas. Es decir, aproximadamente cada semana recibe 350.000 dosis. Bueno, pues este próximo lunes serán 196.000. La compañía farmacéutica dice que se trata de un ajuste puntual, eso dicen, para incrementar después la producción. Sanidad, al hilo de todo esto, ha notificado a las comunidades autónomas que ante este recorte van a primar en el reparto de las vacunas a las regiones que más han vacunado estos días. Este documento, al que ha tenido acceso COPE, Sanidad explica porque dicen quieren garantizar que la segunda dosis de la vacuna esté disponible en estas regiones que más han vacunado. Y este lunes, precisamente, los primeros pacientes vacunados cumplen los 21 días previstos para poder administrar esa segunda dosis de la vacuna de Pfizer. Por lo pronto, todavía es sábado, es 16 de enero, en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora, noticias que contamos ya en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Las elecciones catalanas que se retrasan al 30 de mayo.
Así es, lo ha aprobado el gobierno en funciones catalán apelando a la situación de la pandemia. Los socialistas dicen que el cambio de fecha no responde a criterios sanitarios y esperan que la modificación del calendario no implique un cambio en las reglas del juego. El Departamento de Salud sitúa el pico de contagios y ocupación de UCIs en las vísperas de los comicios.
La Comunidad de Madrid retrasa también el miércoles la apertura de los centros educativos por la borrasca Filomena.
Sí, las universidades sí retomarán su actividad el lunes 18, salvo la Complutense y la Autónoma, que aplazarán unos días más el inicio de las clases. Casi 315 carreteras siguen afectadas por nieve y hielo, mientras que Barajas ha recuperado el 90% de la actividad.
Una persecución policial, una investigación que ha tenido pendiente a la opinión pública estos días. Detenido el melillero tras 4 días de fuga.
Es el principal sospechoso de arrojar ácido a su exnovia y a una amiga de esta el pasado martes en Cártama, en Málaga, cuando iba a ser detenido. Consiguió huir de los agentes tras una intensa persecución en la que acabó abandonando el coche y robando una moto. Su expareja sigue muy grave en la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
Dimisión en bloque del gobierno holandés.
Dimiten por el escándalo sobre las ayudas sociales. 26.000 familias, la mayoría inmigrantes, tuvieron que devolver el dinero de los subsidios tras ser acusadas de fraude de forma errónea. Eso produjo una grave crisis en muchas de ellas. El gobierno holandés seguirá en funciones hasta las elecciones del próximo mes de marzo.
En Estados Unidos, Nancy Pelosi, la representante demócrata, anuncia nuevas medidas de seguridad.
Para evitar que se produzcan hechos similares al asalto del Capitolio el pasado día 6 de enero, Washington será una ciudad blindada el próximo miércoles cuando tome posesión Joe Biden. Trump, que no asistirá a esa ceremonia, ha iniciado ya la mudanza de la Casa Blanca.
Damos un apunte también del tiempo, Carmen. Una jornada tranquila, dicen.
Sí, esperamos cielo despejado, salvo algunos nublados, en Galicia, Cantábrico, norte de Castilla y León y por la mañana en Baleares y Canarias. Las temperaturas se mantienen bajas, pero con pocos cambios.
Y en cuanto a la agenda del deporte, hoy tenemos fútbol, pero eso sí, no será de Liga, será más bien de Copa y Supercopa, un nuevo formato que promete ser emocionante y eso lo vamos a comprobar desde luego aquí en la cadena COPE en tiempo de juego. Vamos a buscar esa información deportiva con el comentario que nos deja nuestro compañero Joseba Larrañaga. Joseba, muy buenos días.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. La Copa y la Supercopa llaman a la puerta este fin de semana. El Barça y el Athletic decidirán mañana en la Cartuja quién es el primer campeón del año 2021 de nuestro fútbol. A esta hora la participación de Leo Messi sigue en el aire y no se va a decidir hasta última hora, aunque es muy complicado. La Supercopa nos deja una situación un tanto delicada en el Madrid. Dos empates y una victoria en los tres últimos partidos de Liga y la derrota ante el Athletic el jueves han vuelto a encender las luces de alarma en el conjunto blanco. Es muy curiosa la situación que vive el club, que en cuanto se tuerce un poco el desarrollo de las competiciones, desata todo tipo de reacciones contrarias. Zidane vuelve a estar en el ojo del huracán. Se le acusa de abusar de un once tipo y de sufrir cierta parálisis a la hora de leer los partidos y de resistirse con terquedad a hacer cambios. Si hay algún equipo y un entrenador capaces de revertir la situación, esos son el Real Madrid y Zidane. Conviene no olvidar que antes del clásico del Camp Nou, hace 2 meses y medio, se hablaba de la destitución, de la posible destitución, y se ponía todo en duda. 3 partidos después, todo pintaba radicalmente diferente. Es el Madrid y todo lo que le rodea. En todo ello, la tranquilidad reina por su ausencia. La ansiedad y el nerviosismo no son buenos consejeros, y menos a estas alturas de la temporada.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
10, 19, 32, 36 y 46. Soles 4 y 6.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Arnold Schwarzenegger con una doble amenaza. Ejecutor y Depredador. Y después, Depredador 2. El sábado por la noche, en 13.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés ahora tienes una gran selección de productos con el 50% de descuento en la segunda unidad.
Por ejemplo, finísimas de Campofrío. Si te llevas dos, la segunda unidad te sale a 1,33 euros.
Y la pechuga de pollo entera en formato ahorro por solo 4,85 euros el kilo.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Las 8 y prácticamente 19 minutos de la mañana, 7 y 19 minutos en las Islas Canarias. En este amanecer del 16 de enero buscamos ahora las portadas de la prensa nacional, los temas que están llevando los periódicos de nuestro país. Iván Alonso, hola de nuevo.
¿Qué tal de nuevo, Ángel?
Bueno, comentábamos antes, en un rápido vistazo que hemos hecho a estas cabeceras nacionales, que encontrábamos sobre todo muchas referencias a los malos datos del coronavirus, también a esa necesidad que plantean una buena parte de las comunidades autónomas de dar mayor margen al decreto del estado de alarma en cuanto al toque de queda se refiere, pero sin embargo el diario Madrid, el diario ABC, aunque trata estos asuntos, se desmarca en su portada y da mayor relevancia a un titular que sí que aparece en todas las portadas de los diarios nacionales, pero en ABC va toda página, además con fotografía, ¿no?
Sí, es el cambio de fecha en las elecciones catalanas que estaban previstas para el 14 de febrero, pero que a causa de la pandemia, de esta tercera ola que vivimos, pues han sido aplazadas, han sido llevadas a la fecha del 30 de mayo. Por ahora esa es la fecha elegida por la Generalitat y ABC titula: los independentistas burlan a Sánchez y retrasan los comicios, unos comicios que valora impugnar el PSC, el Partido Socialista de Cataluña, para que no diluya ese efecto Illa con el que pretendía pues el Sánchez y el PSOE.
Sí, sacar rédito a la a la figura del ministro, del ministro de Sanidad, claro que está.
Eso es.
Permanentemente, los medios de comunicación, pues porque la pandemia así lo obliga, bueno, permanentemente. Vamos a decir de vez en cuando.
Eso es. Bueno, eso es uno de los temas también que lo decías tú, llevan todas las portadas, por ejemplo, La Vanguardia, por supuesto, abre con ello, las elecciones serán el 30 de mayo, pendientes, eso sí, de posibles recursos, El Mundo, La Razón, El Diario, El País también, pero es verdad que predominan en este sábado en las portadas, Ángel, los datos de coronavirus, porque son muy malos. Son tan malos, como que dice el diario El País, que España alcanza un récord de contagios e incidencia del virus en toda la pandemia. Y además, tú lo contabas, varias autonomías piden al gobierno herramientas para confinar a la población. Y la cifra también, 2 millones de fallecidos, que también recoge este diario, en todo el mundo, y han bastado 3 meses para que esa cifra se duplique. O sea, en 3 meses hemos pasado de 1 millón de fallecidos a 2 millones. Y tú también lo contabas, Ángel, hay clamor, dice el diario El Mundo, de las comunidades autónomas para que ella salga de su parálisis frente al virus, así lo dice, más de la mitad, incluida alguna del PSOE, ven ya desbordado el estado de alarma y reclaman restricciones que lo exceden. Y el diario La Razón va un poco más allá, por así decirlo, y dice que Illa ignora el récord de contagios y se lanza contra las autonomías. Es verdad que hay un subtítulo con un dato muy alarmante, que es los datos de infecciones y UCIs desmienten al ministro de Sanidad y justifican un confinamiento, con Castilla y León también, que va a adelantar a las 8 de la tarde el toque de queda sin permiso del gobierno, a ver en qué queda, porque es a partir de hoy ese toque de queda a partir de las 8, a ver si se pronuncia también el Ejecutivo y cómo lo haría, también el Ejecutivo Regional, veremos, va a ser un tema interesante durante este día de sábado, Ángel.
Claro, Iván, es que ya no es por dar, la razón o dar o quitar razones, es que poniéndose en el lugar del de ciudadano, si viviéramos, por ejemplo, en cualquier punto de Castilla y León, uno no sabe ya lo que atenerse.
Nos estaríamos preguntando qué podríamos hacer, si podríamos salir a la calle a las 8 o no, si nos fueran a multar o no. Bueno, vamos a verlo durante el día.
Efectivamente, pero hombre, alguien tendrá que aclararlo. Y eso lo tienen que hacer las administraciones, ¿no? Que para eso les votamos y luego les pagamos, etcétera. Pero bueno, es que es una situación un tanto surrealista con la que está cayendo. Pero a ver si alguien se pone ahí a aclararlo.
Exactamente, a ver en qué queda hoy. Vamos a ir contándolo aquí en COPE durante todo el día, a ver si los castellanoleses, pues, los pobres aclaran algo. Exactamente, para ver si pueden salir a la calle o no a partir de las 8 de la tarde. Por cierto, te rescato también en la portada de ABC, en uno de los faldones inferiores abajo, una noticia que es completamente sinvergüenza, ¿no? Porque dice, 5 alcaldes, 4 del PSOE y 1 de Junts per Catalunya, del partido de Puigdemont, se vacunan sin pertenecer a los grupos de riesgo, y el subtítulo es, no las íbamos a tirar, se intentan justificar al ser descubiertos.
Sí, decían que sobraban vacunas.
Que sobraban vacunas.
Y que, bueno, para no tirarlas, pues se las pusieron ellos, ¿no?
Bueno. Pues exactamente, un poco caradurismo, ¿no? Digamos, caradurismo.
Caradurismo ilustrado.
Exactamente. Aparte de eso, Ángel, una foto que me ha llamado la atención en El Mundo, porque bueno, está como están las cosas también, el coronavirus en España, por supuesto, con Filomena, que hace una semana y demás, las elecciones catalanas, pero El Mundo elige la fotografía de un primer ministro, el primer ministro holandés, Mark Rutte, que ha dimitido, él va en bicicleta, porque siempre iba a la sede del gobierno en bicicleta y demás, y titulan dimisión en bicicleta, y cae todo el ejecutivo holandés por el escándalo que llevó a la ruina a miles de familias inmigrantes. Tú lo contabas antes, hay elecciones en marzo y él se va a volver a presentar, a ver en qué le afecta este escándalo, que también titulan, por cierto, vosotros periódicos como el diario El País o el diario La Razón. Y aparte de eso, Ángel, pues hay una cosa interesante, lo decíamos antes, un titular en el diario El Mundo, pues que es verdad que estamos hablando mucho de zona catastrófica de ciudades como Madrid, por supuesto también parte del casco antiguo de Toledo, pues ciudades que ha sufrido mucho con esta borrasca que ha dejado pues la nevada del siglo y de mucho tiempo, pero dice el diario El Mundo que el campo se suma también a las peticiones de declaración de zona catastrófica, porque también, si leemos en las páginas interiores de este diario, pues están valorando las pérdidas y son millonarias de todo lo que han sufrido por este temporal de nieve.
Sí, desde luego, en las vertientes que tiene el mundo del campo, que puede ser la agraria, la pecuaria, los ganaderos, bueno, en fin, es una situación complicada la que están viviendo, y a ver cómo ha afectado, porque la nieve, digamos que si no caen demasiado, pues puede ser relativamente buena. El problema son las heladas que ha traído después y la cantidad de nieve que ha caído, que ha estado fuera de todas las previsiones. Uno se pone a pensar en los productos que ahora mismo se están recogiendo en el campo, como puede ser la aceituna y demás, y ahí pueden tener bastantes problemas, ¿eh? Y ya no digamos nada de toda esa gente que tiene que cuidar de sus animales y que ahora mismo ni siquiera les puede dar de comer, que esa es otra cuestión. Bueno, Iván, pues gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Gracias también a los oyentes, como siempre, por estar también ahí al otro lado en esta jornada del sábado 16 de enero. Ahora nos quedamos con un clásico, precisamente hablando del campo. Nos quedamos con Agropopular, con César Lumbreras. Buen sábado.
Ángel Correas.
La mañana.